Michael, baby.
Blog Talk Radio.
Ladies and gentlemen, damas y caballeros, leave it in.
¿Qué tal, estimado público? Disculpen aquí la emoción con la que nos encontramos ahorita con esta gran música de introducción que aquí me tiene tirando ganchos y tirando jazz a la computadora, pero me hice un poquito para atrás, no porque la vaya a derribar, porque tengo miedo de que me tire un golpe también y luego ahí se terminó el show. Bienvenidos a todos ustedes, están escuchando a Leave It in the Ring en español con nuestro nuevo nombre, Todo Boxeo. Todo Boxeo de Leave It in the Ring en español. Les tenemos preparados un gran show para esta tarde. Y aquí conmigo tengo a mi compañero Ramón Aranda. Ramón, ya estás por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
No,
¿también andamos bailando igual que yo?
No, y más bailada voy a hacer en unas semanas que me voy allá para México. Pero ahorita más aquí en la casa, como ves, listo para el show. Y después una cena bien chévere de parte de la esposa.
Buenísimo. Ahorita ni me menciones la comida, Ramón, porque no he cenado yo, así que mejor me espero hasta después para también yo ver qué por ahí me hago. Pero ¿por qué no vamos a lo que
Dale.
Es los temas del día, Ramón? Tenemos un programa bastante interesante para nuestros radioescuchas y nomás vean la alineación que les tenemos en lo que a invitados especiales se refiere. Tenemos hoy con nosotros, en vivo y directo, desde Los Ángeles, California, a Urbano Antillón, que este fin de semana tuvo una gran guerra con Humberto Soto por allá en Anaheim, y ahorita vamos a hablar de este combate. También tenemos más adelante al gran Juan Manuel, mejor conocido como Juanma López, con nosotros, y también más adelante, como si no fuera poco, a Robert Guerrero. Sí, desde el área de la Bahía nos va a llamar Robert. Y con todos estos invitados, Ramón, vamos a tener la chance de conversar y también nuestros aficionados van a poder y hacer llamadas y, ¿por qué no?, conversar sobre los temas que se traten contra estos invitados. Pero eso no es todo, Ramón. Tenemos también hoy la presentación de un nuevo segmento de nuestro show que lo vamos a dar a conocer como Grandes Leyendas, grandes leyendas del boxeo, y les tenemos una sorpresa. ¿Quién será esa gran leyenda que nos acompañará hoy en este día? Muy atentos, les vamos a dar algunas pistas y luego les diremos y lo tendremos aquí conversando con nosotros. Pues Ramón, comenzamos hablando de Urbano Antillón como nuestro invitado y primer invitado especial, y tuvo una batalla. ¿Y qué batalla? Este fin de semana ante Humberto Soto.
Buenísima.
Sí, oye, ¿qué me puedes decir de ese combate, Ramón? Porque sabes que nosotros hablamos el lunes anterior que los estilos de estos dos peleadores prometían darnos un combate inolvidable, y así lo fue.
No, claro, sí, pues, ya que vimos que la pelea ante Julio César Chávez y Alfonso Gómez no se iba a hacer, pues, sabíamos que Antillón y Soto pues iba a ser la pelea, se suponía que no iba a ser la estelar, se suponía que la de Nonito Donaire con Sidorín que iba a ser la estelar, pero al fin hicieron un cambio esa misma noche y como vimos en vez la de Antillón y Soto fue la última pelea de la noche y para mí pues salió mejor porque como vimos fue una pelea muy entretenida, fue una guerra entre los dos mexicanos. Antillón pues como sabes le gusta a meterse y seguir adelante a tratar de conectar con sus ganchos. Soto un poco trató más bien de boxearle, pero a lo mismo los dos se pusieron y le dieron todo corazón entre los dos y como vimos se sucedió una pelea excepcional.
Sí, y para los radioescuchas que no tuvieron la oportunidad de ver este combate, fue una verdadera guerra en la que Soto apenas pudo retener su cinturón de peso ligero del CMB. Durante el combate, la certeza de Soto parecía en momentos que tomaría ventajas del combate, pero el corazón de Guerrero, de que tiene Antillón, salía a flote y bueno, se fue hasta la distancia. Hubo un incidente durante el combate que tuvo mucho que ver con el resultado. Al final nos dimos cuenta cuando vimos los resultados de los jueces. El referee Rey Corona dedujo un punto a Antillón por un golpe bajo en el quinto asalto. Entonces las puntuaciones como terminaron fueron de 114 a 113 en dos ocasiones y 115 a 112. Lo interesante de esto, Ramón, es que si ese punto no se le quita a Antillón, hubiera el resultado sido un empate mayoritario. Interesante.
No, claro, sí. Aunque te voy a decir, la mera verdad, en lo que yo vi, te digo, fue una pelea así que sí fue apretada, pero no sé lo que piensas tú, pero para mí Soto hizo lo suficiente para ganar esa pelea. Yo, para mí fue merecida, especialmente en los últimos rounds, donde estuvo conectando con muchos ganchos y uppercuts de mucha potencia. Y Antillón tenía unas ocasiones donde parecía que le podía parar la pelea, pero puedes darle crédito a Antillón que siga adelante y no se dejó que se la pararan. Y pues como vimos, él también siguió y le dio unos buenos golpes a Soto, le pudo atacar fuerte adentro y en el cuerpo. Pero como te digo, para mí Soto, de todos modos, aunque no le fueran quitado el punto a Antillón, se mereció esa pelea, pero muy buena pelea y qué gusto nos daría si hubiera una revancha entre los dos.
Ah, pues mira, para allá vamos, Ramón. Qué interesante, ¿no? Sería eso y tenemos el placer de que vamos a tener a Urbano Antillón más adelante y le podremos hacer estas preguntas a él y a ver el qué opina. Yo opino contigo, Ramón. Yo tenía a Soto en ventaja a 115 a 112 y porque cerró bastante fuerte. Sin embargo, como dices tú, Antillón lo hizo bastante difícil y por eso me refería a que si ese punto no se deduce del árbitro, podríamos terminar con un empate que tal vez sería un poquito controversial. Bueno, la pelea fue bastante fuerte, es lo que nosotros queríamos ver, nos divertimos esos que tuvimos la oportunidad de verla. Sin duda, mínimo, sería candidata a pelea del año y pues más adelante vamos a poder hablar con Antillón más sobre este combate. Nos vamos a pasar a otro combate que en esa misma cartelera sucedió, que fue Nonito Donaire, que noqueó en cuatro asaltos a Vladimir Sidorenko. Donaire derrotó al antes campeón peso gallo de la AMB a Sidorenko y ahora se perfila para enfrentar al campeón gallo del CMB Fernando Montiel el 19 de febrero. Donaire derribó a su rival en el primer y tercer asaltos antes de acabarlo por completo en el cuarto. Donaire mostró su poderío, Ramón. ¡Qué enfrentamiento! No quisiéramos pasarnos ya al siguiente combate sin comentar un poquito sobre esta gran victoria, pero no se puede uno sostener las ganas de ya ver este combate entre Nonito Donaire y el gran campeón del CMB, Fernando Montiel. ¡Qué choque!
No, sí, ya. Yo he tenido la oportunidad de hablar bastantes veces con Nonito, ya que, pues como tú sabes, vive aquí en la área de la Bahía, cerca de San Francisco, y pues Donaire ya desde que derrotó a Victor Chen ya hace unos años, le ha sido falta pues una pelea grande, no nomás de campeonato, porque como hemos visto ahorita hay muchos pugilistas que a lo mejor no merecen tener cinturones, pero como te digo, Donaire ya le ha sido mucha falta una pelea grande. Él ha hablado de quizás una revancha, tener la revancha con Donaire, ha hablado sobre a pelear con Fernando Montiel, con Jorge Arce, con alguno de esos otros peleadores en sus divisiones que le pueda traer más dinero, obviamente. Y como ya vemos, Top Rank al fin, después de esperar tantos meses y que ya casi más de un año, nos va a dar, gracias a Dios, esa pelea que ha querido Donaire. Ya he también platicado con Fernando tantito y él estuvo pues muy contento pues de que Donaire salió como el ganador y algo igual que no se lastimó. Obviamente Fernando también tiene su pelea esta semana que viene también. Tendría que ganarla para que se haga la pelea en febrero del año que entra, pero no pienso que tenga muchos problemas y pues a esperar hasta febrero pues para ver esa gran pelea.
Y no podía llegar más pronto ese combate. Y fíjate que la semana pasada que teníamos aquí con nosotros como invitado especial a Robert García, el entrenador de Nonito, él nos comentó sobre la motivación que él ve ahorita en Nonito cuando se le avisó que tenía la oportunidad de enfrentar a Montiel. Él rápido firmó el contrato y García nos comentaba sobre esa hambre, que nueva hambre que ahora tiene Nonito, porque él esperaba esos combates, le habían prometido muchos combates grandes anteriormente, no se le daban y ya como que estaba perdiendo un poquito de ánimo en su profesión. Entonces ahora parece que estamos viendo un nuevo Nonito Dorneo rejuvenecido. Y vaya que lo demostró en este combate. En esa misma cartelera, amigos, vimos otro combate impresionante, una victoria de Mikey García, hermano menor de su entrenador Robert García, que superó su marca a 24-0 con 20 knockouts, sigue invicto y esta vez noqueó y tal vez en su más impresionante victoria hasta la fecha, con un destructivo knockout a Olivier Lonchi. En ese combate, Mikey García se vio muy superior y se perfila para ser un gran prospecto en este deporte. También en esa cartelera vimos a Powell Wolak, quien a principios estaba programado para enfrentar a Julio César Chávez como reemplazo de Alfonso Gómez. Pues tuvo un poquito de dificultades al comienzo en su combate contra José Pinzón, pero al final le dio la vuelta y consiguió un knockout técnico en el séptimo asalto. Nos vamos a ir, Ramón, hasta Escocia, donde en el Braehead Arena en Glasgow, el campeón superpluma de la OMB, tal vez no tan conocido por nuestros fanáticos, pero ya comienza a hacer ruido, Ricky Burns, ganó por decisión unánime a Andreas Evanson. No sé si tuviste la oportunidad de ver este combate, estuvo en bastante control, Ricky, y por ahí, como lo mencionamos, viene haciendo un poco de ruido y noqueando en la puerta para esas peleas grandes.
No, sí, fíjate, no, yo no tuve la oportunidad de ver esta pelea. Sí, la estaba buscando por el internet, pero por teniendo otras cosas que tener aquí en la casa, no tuve la chance de verlo. Lo que sí fue la pelea que tuvo ante a Román a Martínez allá en cuando se ganó el título mundial. Y para mí, Burns es un peleador que sigue mejorando. Es muy entretenido también. Yo tengo un amigo que vive allá en Inglaterra, que sí vio la pelea y hizo el reportaje para nosotros. Y no, como él me dijo, Ricky se vio muy, muy fuerte. Es un chavo que todavía está muy joven y se le ve que tiene una carrera exitosa en su futuro. Obviamente ya dependerá con qué se mete al ring, pero para nuestros fanáticos latinos, como dices tú, Burns, pues allá en Escocia o allá en Inglaterra, pero hay que tener un ojo para este muchachillo, porque yo pienso que sí vamos a ver más de él ese año que entra.
Exactamente, Ramón. Mira, Ramón, vamos a ir a una pelea más que sucedió este fin de semana rapiditamente porque tenemos algunas llamadas. En el parque de béisbol Beto Ávila en Veracruz, México, la nueva sensación mexicana, Saúl Canelo Álvarez, derrotó al experimentado Lovemore Andrew por decisión unánime en 12 asaltos. El Canelo se vio dominante. Lovemore no, la verdad, no llegó y no se vio que pues vino a pelear, ¿verdad? Vino más bien a correr más que
No,
nada,
no.
pero eso no es culpa de Álvarez, hizo lo que tenía que hacer y al último, pues las tarjetas de los jueces fueron bastante a favor de Álvarez. Y en un momento vamos a hablar un poquito más del Canelo Álvarez y de su futuro. Para mí, aún siguió demostrando algunas deficiencias defensivas y hay que trabajar mucho con él, pero creo que lo llevan a buen paso. Vamos a ver qué opina el público más adelante. Nos vamos a ir a una llamada que tenemos ahorita. Por allí, alguien que nos acompaña en la radio, por favor, díganos si nos escucha. Sí, bueno, estamos aquí en Todo Boxeo, Live It in the Ring en español. Ya está aquí con nosotros, por favor.
Hello.
Sí, bueno, ¿con quién hablamos?
¿Me escuchan?
Sí, lo escuchamos.
Sí, ¿cómo no?
Okay, qué bien. Este es Jason, amigo de Dave Duenes.
Ah, ¿qué tal,
Órale.
Jason?
¿Cómo estamos,
Cualquier amigo
Jason?
de David es amigo de nosotros. ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, bien. Oye, viva México con el boxeo.
Ah, claro que sí, claro
tan, tan
que sí.
bueno,
Claro.
tan bueno, tan bueno los boxeadores mexicanos, y eso que el año pasado estaban diciendo de que los mexicanos se estaban poniendo viejos y que no iban a haber buenos boxeadores mexicanos, pero no, no es cierto. Tenemos a Canelo, tenemos a Montiel, todavía tenemos a Márquez peleando bastante bien. Viva México y el boxeo.
Oh, pues gracias, gracias. Viva México, viva América Latina. Y sí, mira, el boxeo mexicano creo que en un momento como que se nos estaban desapareciendo los campeones, pero México, como es un país que produce y produce buenos boxeadores y tiene a gente muy conocedora del boxeo por allá en ese país, buenos entrenadores, entonces nada más es cuestión de tiempo para que salgan a flote estos peleadores. Oye, Jesse, ¿tuviste la oportunidad de ver algunos de los combates de los cuales estamos hablando hoy en día?
No, desafortunadamente no pude ver ninguna de las peleas. Llegué a ver después el domingo la pelea de Canelo, y aunque no noqueó a Endo, pero creo que peleó una buena pelea y demostró su habilidad y su habilidad de boxear también, no solo noquear a sus oponentes.
Sí, no, fíjate, eso fue lo interesante, Ramón. No sé si tú opinas lo mismo. Está demostrando que también puede boxear. Yo estaba comentando que al Canelo todavía le falta camino para enfrentar a esos grandes campeones, ¿verdad? Porque creo que
Sí, sin duda.
sus deficiencias defensivas todavía están allí. Es un peleador muy estático, de esos que un boxeador con rapidez y mucho movimiento de pies. Lo va a dominar completamente con entrando y saliendo, ¿verdad? Creo que sus mayores ventajas ahorita siguen siendo su juventud, su potencia y tira muy buenas combinaciones. Eso sí, no se le puede negar. Ramón, ¿tú qué opinas de este que los mexicanos están programando que va a ser un futuro campeón, como es el Canelo?
No, pues fíjate, yo también pienso que tiene un futuro muy muy excepcional si lo siguen poniendo con peleadores que le van a ayudar a tener esa buena experiencia. Lo bueno que veo yo también en Canelo es que él mismo sabe que todavía no está listo para un título mundial, para una pelea pues de campeonato. Él mismo sabe que va a un nivel que todavía le falta. Está aprendiendo bastante en sus peleas y no creo que hay que tener mucha mucha prisa. Está muy joven todavía el Saúl y yo para mí quizás para finales del 2011 pueda estar peleando no por campeonato, pero por lo menos con un peleador que esté en uno de los mejores en la división, más bien para averiguar qué tan bueno y qué tan listo está. Es muy parecido a lo que hemos visto con Julio César Chávez, que la gente lo ha querido ver con un campeón ya pronto, pero es necesario que tengan esa experiencia para que crezcan, porque si no puede hacer que a lo mejor llegue a un título mundial y por llevarlo muy pronto pase algo como parecido al mexicano-americano Fernando Vargas, que llegó al título mundial bien pronto cuando le ganó a
Muy
Yuri
joven.
Boy Campos. Pero como ya, muy joven, lo ponió con Trinidad y su carrera nunca fue lo mismo después de eso. Entonces, hay que tener paciencia, pero para mí Saúl se ve bien a lo que hemos visto ahorita.
Sí, mi amigo Jesse, ¿nos tienes alguna otra preguntita por ahí? ¿Alguna opinión sobre el Canelo?
No, sí, iba a decir que aquí a como un año, una buena prueba para Canelo fuera en la 154, fuera el puertorriqueño, ay, ¿cómo que se llama? El indio,
¿Cetrón?
no,
¿Cetrón?
Carlos Quintana.
Oh,
No,
okay.
sin Tron,
Oh.
sin Tron se tiraría fuera del ring después de un puño,
A lo
parece
mejor se
una
lanza por
rana.
miedo, ¿sabe?
No, pero Quintana fuera una buena pelea para él, porque llega, tuviera que pelear un southpaw y una persona con buena rapidez de pies. Eso fuera una buena prueba para él. Aquí a como un año, como ustedes están diciendo, lo que muchos fanáticos o los fanáticos casuales no se dan de cuenta es que los peleadores necesitan tiempo para desarrollar y para agarrar la experiencia. Y muy bien dijeron, como en el ejemplo de Vargas, lo empujaron muy rápido y lo arruinaron, aunque sí le estaba ganando a Trinidad hasta que le pegaron, pero no, yo creo que Oscar sabe lo que está haciendo y no van a cometer ese error con Canelo, ojalá que no.
Sí, ojalá, ojalá que no. Jesse, muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer esta llamada aquí con nosotros. Esperemos que
Gracias a
no sea
ustedes.
la última vez que te comuniques con nosotros y que corras la voz de que aquí en Libre en the Ring en español es todo boxeo.
Viva boxeo.
Ah, okay, hasta luego, Jesse. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, seguimos con otras llamadas de aficionados que quieran hablar sobre el boxeo. Aquí es su oportunidad de acompañarnos. Y me parece que tenemos a alguien más ahorita en la línea. ¿Nos escucha por allí el siguiente llamador? Sí, bueno, nos escucha. Nos está acompañando aquí todo boxeo, Living in the Ring en español. Sí, bueno, nos acompaña aquí en Libre in the Ring en español, todo boxeo. ¿Con quién hablamos?
Habla con George, yo soy amigo de Dave Duanes también.
Ah, ahora sí que están llamando.
Amigotes,
todos
amigotes.
Todos los amigotes de Dave. Oye, yo no sabía que Dave tenía tantos amigos, ¿eh?
Sí, yo soy. Yo escribo para Libre in the Ring acá en el este. Yo vivo en Nueva Jersey. Soy fotógrafo
buenísimo.
Y escritor también.
¿Y cómo están las cosas por allá en Nueva Jersey, George?
Aparte del frío, muy bien. Todo muy bien.
Muy bien, muy bien.
Oye, quería comentar en el show, ¿sí?
Sí, no, dime tu comentario.
No, quería comentar en el show, darle las felicitaciones por el show, está muy bueno. Me gusta escuchar sobre todos los peleadores mexicanos, todos los latinos en general. Y muy bueno que lo están haciendo todo en español para que más gente participe. Yo estoy tratando de correr la voz y les deseo muy buena suerte.
Muchísimas gracias, te lo agradecemos, George, la verdad que de todo corazón. Esperemos que la gente al igual encuentre nuestro show de su agrado, porque aquí el show es para ustedes, ¿verdad? Vamos a hablar de todo lo boxeo, nuestro nombre lo dice, y aquí pueden esperar, la verdad, mucha pasión sobre el boxeo. Vamos a tratar de mejorar cada día. Apenas es nuestro tercer programa y por ahí la semana pasada tuvimos un poquito de dificultades técnicas, pero ya las corregimos y así vamos aprendiendo, siempre con la idea de traerles a ustedes el mejor show de boxeo en español. George, ¿qué peleas de este fin de semana tuviste la oportunidad de ver?
Bueno, pues vi a pelear el Canelo. Lo vi, todavía está como dicen, está un poco verde todavía. Y Endú, la verdad, es un peleador fuerte, está peleado con los mejores. Nadie lo ha noqueado, entonces yo creo que la gente estaba esperando un nocao del Canelo o que se viera mejor, pero la verdad, Endú es un peleador duro, es un veterano. No es fácil para cualquiera. Y pues... Puede ser que más adelante tenga la posibilidad de llegar a ser campeón. Todavía está muy temprano para saber, pero tiene los atributos de un campeón. Y tiene, bueno, tiene Golden Boy que lo está apoyando, y eso es muy importante, que tenga un promotor que esté detrás de él dándole todo el apoyo.
Sí, mira, George, eso es importantísimo, lo que mencionas tú de que tiene a un promotor como Oscar de la Hoya. Y nuestro llamador anterior a ti, Jesse, también nos comentó de que Oscar es inteligente y no va a cometer el mismo error que se cometió con el ejemplo que dio mi compañero Ramón, que fue con Fernando Vargas. Creo que es importantísimo de que lo lleven a un paso adecuado, porque a veces que es difícil de que, como se le está dando mucha, mucha, mucha publicidad a este muchacho, y en México ya sin haber y ha logrado algo grande, es su popularidad allá en México, es impresionante, a donde quiera que va todo el mundo lo conoce. Entonces sería fácil llevarlo rápido a tratar de sacarle provecho, pero creo que mejor provecho se le va a sacar llevándolo a paso firme, pero a paso adecuado, para no perder lo que pudiera ser un gran campeón, no solo para México, pero aquí donde gana es el boxeo, ¿verdad? Que la gente vea a un peleador de que nos vaya a dar esas peleas que a nosotros tanto nos gusta, que nos va a dar de qué hablar. Ramón, ¿tú qué opinas sobre cómo se lleva ahorita al Canelo? Ya tú mencionaste que se tiene que llevar a un paso lento. ¿A quién te gustaría para que él enfrentara enseguida después de esta victoria sobre el experimentado Love Morandu?
No, mira, para mí, como dijo nuestro compañero ahorita, que el Carlos Quintana sí sería un buen oponente para él, para más o menos ver cómo llega, cómo le va, qué es lo que le falta. Y le hace falta esos tipos de peleas. como hemos dicho, no hay que llevarlo muy 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 rapidito. Lo que ahorita estabas tú mencionando también, de que está muy popular allá en México, hemos visto también que cuando peleó allá en Los Ángeles, en el Staples Center, para mí fue el boxeador más popular de la noche, fue cuando peleó Shane Mosley con Sergio Mora. Entonces yo, para mí, si yo fuera Golden Boy, ahorita aprovecharía de la oportunidad de llevar a Canelo, no nomás allá en México, pero también aquí en los Estados Unidos, específicamente aquí en California, donde sabemos que hay mucha afición mexicana. Entonces, no, pues, ¿a qué seguir poniéndolo para que lo conozca más la gente? Si estamos hablando, pues, de los peleadores en Super Welter, mira, también hay el Vanes Matarosyan, que vive aquí en Glendale, California. Lo malo, obviamente, que es un peleador de top rank. Pero no sé, hay otros peleadores como el Sekou Pau, el americano de allá de Nueva York. Alfredo Angulo, si algún día puede otra vez pelear aquí en los Estados Unidos, que ahorita no se sabe lo que está pasando con su visa. De aquí, quizás en un año, sería una pelea. También hay el peleador Sergei ni sé cómo bien se le dice el apellido, de Zonziruk, que tiene título del OMB. Entonces, pues, si quieren un campeonato, quizás el del OMB sería más posible, o hasta el Cornelius Bundridge, que le ganó a Corey Spinks este año, que también tiene el título del FBI.
Sí, el caso es de que hay bastantes contrincantes para el Canelo. Esperemos que le lleven esa carrera como debe de ser, a su mejor conveniencia. Y pues bueno, George, a no ser de que tengas otra preguntita por ahí, te queremos dar muchas gracias por llamarnos.
No, más que todo una opinión. Yo creo, me gustaría ver a Canelo contra Alfonso Gómez. Yo creo que sería una buena pelea. Los dos tienen un estilo que le gusta a los fanáticos, y llevarlo, como ustedes dicen, llevarlo al paso, no apresurarlo mucho, no hay ninguna prisa. Una pregunta, si quería, ¿cuál Canelo tuvo récord de amateur, o cuántas peleas saben que tuvo?
Ramón, ¿te sabes esa contestación?
No
tuvo muchas.
De que tuvo muchas, no tuvo muchas. Okay. Lo chistoso es que yo escribí un artículo sobre Saúl y había puesto exactamente cuántas peleas de amateur tuvo. Se me hace que era como, déjame te digo, no sé si eran como 20.
Sí.
No,
sí.
¿Sabes que eran 20 peleas?
Sí, entre 15 y 20 más o menos tuvo a nuestro amigo George peleas amateur. Y fíjate qué importante tu pregunta, George, porque y le veo muchas similaridades a la carrera de Canelo, cómo lo llevan, y igual que a Chávez Jr., en que no tuvieron una carrera amateur extensa, y por eso precisamente llevan tan cuidadosamente su carrera como profesional, porque ellos van aprendiendo en el trabajo.
Sí.
Bueno, George, sigue, perdón.
No, iba a decir, es como una arma de doble filo, porque no lo pueden llevar muy al paso, porque van a criticar, van a decir, bueno, está peleando gente que no vale la pena, ni tampoco lo pueden en el main event, porque van a decir, bueno, ¿y a quién le ha ganado para estar en el main event? Entonces yo creo que Golden Boy tiene que llevarlo bien bien cuidadosamente.
Sí, de acuerdo, porque fíjate que a Julio César Chávez Jr. se le ha criticado mucho por esa forma, de que bueno, ya lo quieren ver con alguien de mayor calibre, pero sí, pues a la vez lo llevan a un paso donde no lo van a destruir y acabar con su carrera, ¿verdad? Pues George, te queremos nuevamente dar las gracias por acompañarnos y las gracias por correr la voz de nuestro nuevo programa de Libre en el Ring en Español, Todo Boxeo. Esperemos no sea la última vez, y a ver si por ahí nos damos una vueltecita por allá para Nueva York, pero cuando está haciendo menos frío, ¿eh?
Bueno, por acá la orden, muchas gracias.
Ándale, pues, George. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a Ramón con otra llamada por aquí que tenemos, que nos viene esta llamada del área 845, por ahí, ¿quién nos acompaña del área 845? Bienvenidos a Todo Boxeo.
Hey, gracias, yo llamé anteriormente y estaba hablando con Dave y me dice, pues tú puedes llamar para atrás si quieres comentar de nuevo, y puede ser que te agarre la llamada.
Claro que sí. Jesse,
Saúl, ahorita tenemos a Urbano Urbano en la línea.
Buenísimo. Nos acaba de avisar nuestro director, David Duenes, que tenemos a Urbano Antillón, nuestro primer invitado especial aquí con nosotros. Y pues vamos, Urbano, ¿te encuentras por ahí?
Sí, claro que sí. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos?
No, ¿qué tal, Urbano? Mira, un placer tenerte aquí en Live in the Ring en español, Todo Boxeo. Gracias por acompañarnos. Sabemos de que vienes de un durísimo combate y ahorita queremos que nos platiques sobre ello. Aquí nos acompañan mi compañero Ramón Aranda y pues, Urbano, ¿qué podemos decir? Más que darte las gracias por acompañarnos, pero darte las gracias por ese gran combate que nos diste este fin de semana.
Sí, pues la verdad que un comando, pues parece ser que me encantó la gente y por lo que nosotros más simplemente fuimos y hicimos nuestro trabajo, es lo que hacemos, y entregar todo de nosotros.
Oye, Urbano, cuando termina ese combate, y estuvo duro, estuvo apretado, pero cuando terminó el combate, ¿te sentías tú con la confianza de alzarte con el triunfo?
Fíjate que sabía que era una pelea muy cerrada, pero nunca imaginé o no recordaba el punto que me habían quitado, de verdad que al final de la noche me costó pues de perder un empate en los ojos de los jueces, pero sí sabía que era una pelea muy cerrada, pero claro que me sentí que sí, que iba a salir con la mano en alto, claro que sí.
Ah, pues buenísimo. ¿Qué fue lo más difícil de enfrentar a Humberto Soto?
Pues lo más difícil fue, obviamente, porque le dicen la zorrita por lo mismo, tiene muy buen movimiento, pero sabíamos nosotros y teníamos en mente que íbamos a salir y presurarlo y tratar de no darle ese tiempo de moverse. Pero lo que sí nos falló poquito fue en esos momentos que él tiraba sus golpes a través de cerrar la distancia o contragolpear con algo, le dimos el espacio para que él tirara sus golpes, pero bueno, ¿qué te puede hacer? Era más que aprender y esperamos que ojalá salga la revancha y llevaremos eso en mente.
Buenísimo, ¿y a quién no le gustaría ver otra revancha, Urbano? Fue de esas peleas en las que inmediatamente todo el mundo comenzó a hablar de enfrentamientos que han resultado en trilogías en el pasado, ¿no? Como Israel Vázquez,
sí, claro,
Ramón Vázquez y entre Marco Antonio Barrera y Israel Morales. Sí, no, esperemos que se te dé porque bien merecida la tienes, Urbano. Urbano, durante los momentos en que parecía Soto que iba a salir adelante y que iba a imponer su dominio, en esos momentos tú demostrabas tu corazón de guerrero. ¿Dónde encontrabas la motivación y esa garra para seguir luchando?
No, esa motivación siempre ha estado, es algo que llevamos dentro, es algo que nos distingue a muchos peleadores, como dices tú, como Rafa Márquez y el Israel Vázquez, el Barrera, el Morales. No sé, es algo que llevamos dentro que en esos momentos que cuando si no encuentras la salida que te gustaría que el referee pare la pelea por la cortada o lo que sea, que no sé qué lleva dentro que te sobresale de eso y te da el hambre de ganar, de triunfar y entregar todo de ti. No, la verdad que no, es algo para mí que no puedo explicar.
Y suponiendo que se realizara la revancha, que todo el mundo espera que se realice, ¿harías ajustes o pelearías de la misma forma?
Creo que más o menos va a ser más o menos de la misma forma, pero como te digo, va a haber ajustes, como no darle la distancia, quitarle el ritmo cuando empieza a soltar sus golpes, porque había momentos que no he visto la pendiente, pero de que yo recuerdo, le daba momentos que le daba 5 o 6 golpes y yo nomás trataba de cabecear y no contestaba con nada, no le cortaba la distancia y pues él le dejaba sus golpes y es cuando me entraba muchos golpes. Entonces me gustaría una vez cambiar eso.
Buenísimo. Si no se te llega a dar esa revancha, Urbano, ¿a quién buscarías enfrentar? ¿A quién te gusta para ir para que seas tu siguiente rival si no es Humberto Soto?
Si no fuera Humberto Soto, no veo por qué no te diera esa pelea, pero andan hablando por el IPF y viene siendo el Vázquez, el Miguel Vázquez ahí. O sea que con esta pelea no, parece, aunque fue derrota, no nos hizo tanto daño, parece que se han abierto otras puertas, si no es la revancha con todos, o es lo que esperamos, otra pelea buena, porque por lo que se ve que fue una que entregamos todo de nosotros y Tarvin vio el valor que lleva Urbano en ti y que da todo en el ring.
Definitivamente, Urbano, en eso estamos de acuerdo contigo y la verdad que es un combate en el que tú lo dijiste, aunque saliste desgraciadamente con la derrota, es de esas peleas en que de todo modo salió algo positivo y creo que rivales o oportunidades para un título no vas a tener problemas. Ojalá y que así sea. Le voy a pasar ahorita el momento a mi compañero Ramón Aranda, Urbano, y él te va a hacer una
Okay.
pregunta.
Perfecto.
Sí, bueno, Ramón. Ah, bueno, parece que no está Ramón aquí con nosotros.
¿Sí me escuchas?
Ah, sí, ahí
Ahora sí,
está
ahora sí,
Ramón.
ahora sí.
Ahora sí.
Buenas tardes, Urbano. Mira, hace rato le estaba yo comentando a Sal que se suponía que la pelea, o sea, Top Rank había dicho que la pelea entre Donaire y Cedrinco iba a ser la pelea estelar, pero parece que cambiaron de opinión ese mismo día. ¿A ti te dieron algún tipo de razón por qué hicieron el cambio, o fue algo inesperado para ti?
Ah, no, fíjate que el día que te hizo el cambio se me hace que fue el día del pesaje, porque después del pesaje tuvieron una junta, no estuve yo presente, pero estuvo mi entrenador, el Abel Sánchez, y cuando él regresó de la junta le dijeron que yo iba a hacer la pelea estelar con Humberto Soto. No me dijo exactamente por qué o qué dijeron, pero simplemente que habían hecho ese cambio.
Ah, muy bien, muy bien. Mira, de pura casualidad, más de aquí de chiste, tú tuviste una pelea en el 2008, fue en marzo 13, allí en Las Vegas. Ganaste por nocaut en el primer round ante Pacquiao. Pero para que no se confundan, no es Manny Pacquiao, es el hermano Bobby Pacquiao. Pero de puro chiste, tú le has dicho a tus amigos, a conocidos que le has ganado al Pacquiao.
Sí, a veces no me digo el barrio, pero yo con mente, obviamente, de Bobby, pero ellos entienden que puede ser menos. A veces no, como chiste me quedo callado mejor.
Pues mira, tuviste un año pues muy difícil, pero bueno, tuviste la victoria ante Luis Arceo y René González antes de la derrota con Soto, pero fue una de esas peleas que hemos dicho que en realidad no hubo un perdedor. Los dos salieron ganando esta pelea. Obviamente las oportunidades ojalá te salgan adelante en este año que entra. Pero antes de andar pensando en lo que sigue tú adentro del ring, ¿qué es lo que piensas o lo que tienes planeado tú para pa esta temporada navideña?
Pues obviamente es tiempo de pasar con la familia y el plan que tenemos es simplemente todos los años mi mamá hace comida aquí en la casa, vienen amigos, puede venir familia y así la pasamos. Es tiempo, digo yo, que pasará con la familia. Y
Y
hoy
tú
también
tuve.
mi novia que vive en Nueva York va a estar viniendo también para esta temporada.
Ándale. ¿Y tuviste chance de por lo menos disfrutar del Día de Acción de Gracias o tuviste también que salirte de la cocina, como quien dice?
¿El tiempo de qué?
De Acción de Gracias, Thanksgiving. ¿Tuviste oportunidad de por lo menos
Oh,
echarte
no,
una comidita
sí,
ahí?
no, fíjate que estuvimos en Big Bear y no tenía yo planes de bajar para acá para Los Ángeles, aunque no está muy lejos, pero fíjate que mi mamá nos preparó un pavo para mí, mis compañeros que estuvieron allá en preparación conmigo. Y nos llevó un pavo, y vegetales, hijo de así, algo saludable, pero sí tuvimos la oportunidad de disfrutar ese día de gracias.
Ah, qué bien,
Todo
qué
bien,
bien, qué bueno que
hermano.
te la pasaste bien, Urbano, y pues un saludo a toda tu familia, qué bueno que te la pasaste muy
Nada.
bien en este Día de Acción de Gracias, y pues te deseamos lo mejor para tu futuro. Esperamos ver mucho más de Urbano. Yo aquí, un servidor, Sal Acevedo, y mi compañero Ramón Aranda, te queremos mandar un fuerte abrazo, que te recuperes bien pronto para que estés listo para comenzar y seguir tus entrenamientos. Ojalá que esas peleas que buscas se te den, y pues sabes que no te mentimos, Urbano, queremos la revancha con Soto porque queremos ver más de esa acción, y muchas gracias por brindarnos esa acción dentro del ring. Te deseamos lo mejor a ti y a tu familia en estas fiestas navideñas. Muchas gracias por darnos este tiempo de estar aquí con nosotros en Living in the Ring, solo boxeo, todo boxeo.
No, muchas gracias a ustedes por tenerme en mente y darme la oportunidad de saludar a su público y escuchar lo que llevo en mente, pero como dices tú, Dios quiera que haga la revancha y es algo que digo, el público va a querer y ojalá se haga. Y estamos siempre aquí para dar todo de nosotros. Que pasen buenas Navidades a todos y a toda su gente y pronto nos estaremos viendo ahí en otra pelea.
Ah, que no sea la última vez que nos acompañes o por ahí en una pelea, de seguro nos estamos viendo, Urbano. Muchísimas gracias, que pases muy buenas noches.
Igualmente.
Hasta luego.
Pues amigos, ahí tuvieron a Urbano Antillón, nos acompañó como se lo prometimos, y muy interesantes sus respuestas a nuestras preguntas, y él está dispuesto a la revancha, Ramón. Ojalá que se nos dé. ¿Cómo ves?
No, pues claro, como hemos visto en la carrera también de Humberto Soto, la chance de buscar o pelear ante otros peleadores conocidos se le ha hecho muy difícil. Tú ya hablamos de la pelea que tuvo con Juan Guzmán hace unos años. Soto, como hemos visto que es un peleador con bastante técnica, pero también puede meterse adelante y ponerse pues como guerrero, como lo vimos en la pelea ante Urbano, y especialmente ganando una pelea así, yo creo que le va a seguir siendo muy difícil encontrar a otros rivales. Entonces, para mí, pues hacer una revancha sería lo más probable y lo que le gané el más dinero.
Sí, no, definitivamente. Y pues son como estaba diciendo Urbano mismo, ¿no? Si esa pelea de revancha no se le da, son esas derrotas en las que se les abren más puertas, ¿verdad? Peleas va a tener interesantes, porque una pelea ante Miguel Vázquez no estaría nada mal, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a tomar este tiempo a Ramón para decirles a todos nuestros amigos que nos acompañan ahorita en estos momentos, de que están escuchando a Libre in the Ring, todo boxeo, donde siempre es boxeo y siempre es en español. Y este programa es traído en parte a ustedes por Primer Round Magazine, la revista para la que yo y mi compañero Ramón tenemos el placer de escribir. Y es una revista que es de mucho placer para quien la tiene en sus manos, no simplemente por el contenido, sino las bonitas fotos y lo bien organizada que está, y la información que a ustedes les trae Premier Round Magazine. La pueden obtener ustedes yéndose al internet a www.primerround.com. Es www.primerround.com. Y les queremos decir también a ustedes, amigos que nos acompañan, que acabamos de escuchar las palabras de Urbano Antillón, y más adelante, en algunos momentos, les digo, para que sigan aquí con nosotros, tendremos al gran Juanma López. Juan Manuel López, el gran puertorriqueño, nos acompañará en algunos momentos, y tendremos la oportunidad de charlar con él, al igual que lo hicimos con Urbano Antillón, y que igualmente lo haremos después de Juanma López con Robert Guerrero. Ustedes también pueden llamar a darnos sus opiniones, hacernos preguntas de cualquier tipo, simplemente cuando sea relacionado con el boxeo. Pueden llamar ustedes al número 347-215-7575. Es el 347-215-7575.
98. Y bueno, Ramón, me parece que ya tenemos aquí con nosotros a nuestro compañero Joe Surratt. Si no me equivoco, Joe, ¿estás aquí con nosotros?
Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan?
Claro, te escuchamos sí. Bien clarito. Joe, ¿tuviste la oportunidad de escuchar a Urbano?
Sí, claro que sí. Aparte que me tocó cubrir ese evento. Muy buena pelea, una guerra para mí, una pelea para lo mejor del año.
¿Opinas tú también igual que muchos que estuvieron allí a un lado de ti, presentes en ese combate en vivo, Joe, de que es una pelea de las cuales de inmediatamente se nos vienen a la mente esas grandes trilogías y obviamente la gente va a exigir que se dé la revancha?
Así es. Para mí sería una muy buena idea una revancha, ya que la verdad yo la tenía un poco más cerrada la pelea. Si no haya sido, como dice Urbano, por ese punto de deducción, pienso que por ahí pudo haber logrado la victoria también.
Sí, pues estuvo apretada. Ramón, tú comentabas de que lo tenías adelante. Yo también, sinceramente, lo tenía adelante, pero es de esas peleas de que las ves por primera vez y si tú llevas la puntuación ahí en casita con tu papelito y tu pluma, la ves otra vez y como que hay uno o dos rounds en donde dices, ah, caray, aquí creo que me equivoqué, tal vez se la daría yo a este en vez al otro, ¿no? En este caso Soto y Antillón. Es de esas peleas que son difíciles para los jueces, que muchas veces los criticamos, pero son esas peleas muy difíciles dar puntuaciones. Ramón, tú tuviste tu tarjetita allí a un lado de ti también. ¿Qué puntuaciones tenías tú?
No, yo también le tenía la pelea para Soto por unos dos puntos. Pienso que la tenía 100 o qué era, 100, pienso que la tenía 115 a 102 o 12 o 113, no me acuerdo muy bien a cómo la tenía, pero sí estaba apretada de cualquier manera. Y como dices tú, sí son de esas peleas que uno la vuelve a ver y a veces ni sin pensar, a veces piensa uno que la está está poniendo la misma puntuación y cuando se acaba la pelea y haces tú los números, llegas a una puntuación diferente. Así lo fue con la segunda pelea de Márquez y Pacquiao. Yo pensé que ganó Márquez, la segunda vez que la vi pensé que la ganó Pacquiao y otra vez cambié de opinión en la tercera vez que vi la pelea. Entonces, como te dije, para mí no hubo un perdedor en esta pelea y pues ojalá si no se hace la revancha entre los dos, que los dos tengan oportunidades de pelear ante otros pugilistas de alta calidad. Uno de nuestros compañeros aquí en el chat room mencionó al otro mexicano de Guadalajara, Miguel Vázquez, que él también tiene un título que pelea muy seguido aquí en los Estados Unidos. Tuvo gran victorias entre Bradis Prescott, entre Ji-Hoon Kim, Robert Guerrero es otro peleador muy bueno, aunque pues, él pelea con Golden Boy, sí, entonces sería un poco más difícil, pero no sé, bastante en el peso 135.
Sí, y estamos hablando mucho, fíjate, sobre qué a este punto que a Urbano Antillón puede buscar si no es la revancha, obviamente porque lo tenemos aquí como lo tuvimos como invitado especial, pero para Humberto Soto pues es una gran victoria y ahora qué se puede esperar de rivales para enfrentar a Humberto Soto. ¿No has escuchado tú algo sobre un posible rival o quién te gustaría que enfrentara Humberto Soto próximamente, Joe?
Pues a mí me gustaría que se enfrentara con Juan Manuel Márquez. Sería una pelea interesante. O probablemente con Brandon Ríos también.
Sí, sí. Ah, pues mira, de hecho, y lo comentamos aquí la semana pasada, de que Brandon Ríos, no sé si lo viste tú por allí, yo que estabas presente en la pelea a un lado del ring, me parece que estuvo allí en el combate presente porque le prometieron al ganador de Humberto Soto y Urbano Antillón.
La verdad que no lo miré, pero sí, la semana pasada eso fue lo que nos dijo Robert, y sería una pelea interesante, pienso que sería igual una guerra como con la que tuvo con Antillón, una pelea muy difícil para Soto.
Sí, de acuerdo, Ramón. Mira, si no se nos da la revancha, no haríamos, no tendríamos queja de ver a Brandon Ríos enfrentarse a Humberto Soto.
No, pues esa sería una pelea muy impresionante, obviamente. Ríos acaba también de salir de su propia victoria hace unas semanas. Y no, pues los dos peleadores, obviamente, parte de la promoción de Top Rank, entonces sería una pelea muy, muy fácil para hacer. Como dice Joe, para mí la pelea ante Márquez sería la que yo escogería, pero obvio, como Márquez también es parte de Golden Boy, sería un poco difícil, ¿no? Al igual como alguien como Michael Katsiris, que también es parte de Golden Boy, pero no, claro, Ríos es un peleador que le gusta entretener a la gente, y no, pues los estilos entre él y Soto se darán una pelea muy interesante. Entonces pues ya veremos, a ver si al principio del año se empieza a oír, a escuchar de qué le sigue para esos dos pugilistas, y pues ojalá, si no le llega la revancha con Arquión, sería Ríos el boxeador de que se escogería a Top Rank.
Okay, buenísimo. Y compañero Ramón y yo, nos está avisando nuestro director David Duenes, que tenemos ya el gran placer de recibir al que viene desde Caguas, Puerto Rico, Juan Manuel López. Lo tenemos ya en la línea. Juanma, ¿te encuentras por ahí?
Sí, aquí estamos muy bien. Gracias por tenerme con ustedes en la radio. Para mí es un placer y un honor.
Juanma, el honor es nuestro. Te queremos dar las gracias por acompañarnos. Y este es un placer tenerte aquí con nosotros en Live in the Ring, todo boxeo. Es un placer y, bueno, las gracias. ¿Y por qué no vamos, pues, con nuestras preguntas que te tenemos, Juanma? Pero primeramente sabemos que andas de visita por California y queremos saber cómo te la has pasado. Obviamente es donde nos encontramos nosotros. ¿Ya tuviste la oportunidad de probar tal vez alguna comidita mexicana?
Sí. Fuimos a estar acá, estoy acá en Los Ángeles. Estamos bien, bien felices de estar por acá compartiendo con la gente, con el público. Fui a King Tacos. Y voy a probar los tacos
aquí de
los mexicanos. Y bien, bueno, con unos cuantos ahí, gracias a Dios, pues me gustaron.
No, mira, Juan, yo siendo ahí de Los Ángeles, me da la gracia que te fuiste al King Taco, porque cada vez que visito allá Los Ángeles, tengo que echarme por lo menos un sope, unos tacos al pastor allí.
Sí. No, fuimos y compartimos allí con una amistad que tengo acá, y gracias a Dios, bueno, fue muy bien, de verdad, muy bueno los tacos.
Buenísimo. Juanma, platícanos un poquito sobre tu más reciente combate ante Rafael Márquez. ¿La pelea fue tan difícil como tú la esperabas, o lo creías a Márquez más complicado de lo que fue?
Yo creía que iba a ser un poco más complicada. Esperaba que él viniera a intercambiar cosas conmigo en todo momento, pero salió a bucear, salió a hacer una pelea bien inteligente. Me sorprendió de la manera que él salió, ya que aunque yo sabía que él buceaba, pero no es su estilo. Pero fue una pelea fuerte, una pelea que dentro de todo fue una guerra, y fue muy, muy, muy buena y muy interesante para el público.
¿Hubo algún momento durante el combate en el cual sentiste la pegada de Márquez que te lastimara?
Claro que sí. En cuarto asalto me puso muy malas condiciones, y en el primer asalto pues sentí su pegada. Es un peleador muy, muy fuerte, un peleador que resiste mucho también, un peleador que me hizo una gran pelea y me dio una gran batalla.
Por favor, platícanos sobre un posible combate frente a Jurorkis Gamboa, porque es la pelea que todo mundo quiere ver.
Sí, la verdad, un Gamboa pues siempre ha estado en el tintero, siempre hemos querido hacer esa pelea, y esperamos que esa pelea pues se logre dar en estos momentos, ya pronto. Todo el mundo ha dicho que para el mes de junio se está hablando de que podría hacerse, pero también es como mismo Bob Arum ha dicho, como ha dicho mi manejador Orlando Piñero, es una pelea que tal vez hay que cocinar un poquito más, tal vez es una pelea que hay que esperar un poco más, para que el público pues sepa más de Gamboa, sepa más de mí, tengamos más publicidad. Realmente cuando si Oscar de la Vega y Tito Trinidad hubiesen peleado 2-3 años antes de cuando pelearon, la pelea no hubiese sido tan interesante, o cuando sería no hubiesen ganado lo que ganaron. Así que realmente pues yo me dedico a entrenar, me dedico a prepararme, y mi manejador y mi promotor es el cliente de eso, pero yo sí soy muy ansioso, soy muy deseoso de que esa pelea se dé. Es una pelea que el público quiere ver, una pelea que el público quiere. Una pelea que yo, Juan Manuel López, sí la quiero.
Buenísimo. Y si esa pelea, como tú lo dices, tal vez dura un tiempo, porque obviamente tu promotor quiere que los dos acaben con la división, básicamente para que arriba se encuentren los dos. Yo, en mi opinión, me encantaría verlos en este tiempo, y creo que el público también. Pero si esa pelea no se logra ahorita pronto, en estos momentos el clasificado número uno de la OMB es el mexicano Daniel Ponce de León. ¿Te interesaría darle la revancha?
Yo no tengo problema con pelear con cualquier peleador. Realmente no he tenido problema. Yo creo que Ponce de León y yo, lo vemos que el público ha sido superior a él, pero también él ha demostrado que se ha recuperado de esa derrota ante mí y ha hecho muchas grandes peleas. Viene de ganarle ahora mismo a Sergio Mar Medina, que es un gran peleador más argentino, que yo también peleé con Sergio y lo noqueé en el primer round. Ponce de León vino a noquear en el round número 7 el pasado sábado. Así que le ha demostrado al público que es un gran peleador que ya se ha recuperado esa derrota. Y sería también una pelea interesante, pero como sigo diciendo, yo me dedico a hacer unos trabajos en el ring, en un trabajo en el gimnasio, y mis promotores se dedican entonces a concretar los combates.
Buenísimo. Le recordamos al público que nos escucha que tenemos aquí con nosotros a un gran campeón, como lo es Juan Manuel Juanma López, que nos hizo el favor de acompañarnos hoy en día. Le voy a pasar aquí el momento a mi compañero Ramón para que le haga una pregunta a Juanma.
Sí, mira, Juanma, dos preguntitas. Primeramente quería saber tus pensamientos sobre la derrota recién de Celestino Caballero. Como hemos escuchado, a Celestino ha hablado mucho sobre de ti y también sobre de Yuri Orques, que ha buscado pues esa pelea ya por bastante tiempo. Pero como lo vimos, pues la derrota entre Jason Letta, ¿tú para ti fue algo significando que a lo mejor Celestino no es tan bueno a lo como él dice que es, o simplemente que fue una noche mala?
Mira, en realidad pues Caballero es un gran peleador, no le podemos quitar mérito. Por algo era el supercampeón. Yo nunca he dicho que era un mal peleador. Sí he dicho que se proyecta más de lo que es, eso no tengo duda. Pero él es un gran peleador, que una noche mala la puede tener cualquiera. Pero definitivamente no lució muy bien. Y eso pues automáticamente lo saca del panorama. Él que de por sí estaba fuera del panorama, ya que no era un peleador que generara el ingreso que tal vez mis promotores y manejadores quisieran, pero ahora con esto se termina de salir del panorama. Ahora pues tendría que hacer una, dos, tres peleas y volver a caer en el panorama y ver si más adelante se desaparece. Una pelea que yo siempre quise, una pelea que yo siempre me interesó. Él hablaba mucho, hablaba y hablaba y hablaba, y yo siempre quise demostrarle al mundo entero de que él solamente lo que sabe es hablar.
No sé, sí, como nos ha dicho mi compañero aquí, pues la pelea entre Gamboa y tú es la pelea que más se espera, especialmente en el peso pluma, y una de las peleas que se espera más en el boxeo. Pero como se ha escuchado a Gamboa, se supone que él tiene que enfrentarse ante Chris John de Indonesia. John, como hemos visto, es un peleador con bastante técnica, un peleador bueno que desafortunadamente pues no se escucha mucho entre otros peleadores en la división con alguien que se quieren enfrentar. Para ti, ¿tú has escuchado algo sobre la pelea potencial entre John y Gamboa, si es que se va a hacer, si es que no se va a hacer? Y finalmente, ¿qué es lo que piensas tú de John como un peleador en tu división?
Yo creo que Chris Jones es un gran peleador, definitivamente uno de los mejores de la división. Lleva muchos años de campeón, pero Chris Jones también, pues tengo que te digo que tiene que hacer esa pelea con Gamboa, porque él es el campeón. Gamboa también se convirtió en supercampeón, hace campeón en dos organismos, y no pueden haber dos supercampeones. Tengo partido también de Gamboa, tiene que hacer la defensa mandatoria de Nafit, que contra el número uno, que es Mikey García, Miguel Ángel García, y realmente pues Gamboa está como que tiene que ver con cuál va a pelear. En realidad, eso yo creo, estoy viendo que Trujillo está más inclinado en pelear con Gamboa. También oí decir que Mikey está también más inclinado en pelear primero con Gamboa antes de pelear conmigo. Realmente no sé, y espero que se pongan de acuerdo y que decidan, porque yo siempre he querido pelear con Cristian, siempre he querido pelear con Cristian, siempre he querido pelear con Gamboa, siempre he querido pelear con los mejores, y definitivamente pues espero que se pongan de acuerdo para saber entonces qué rumbo yo cojo, ya que yo tengo varias opciones, y realmente yo no sé por qué yo ninguno no sé por qué prefiero pelear entre ellos primero y no voy directamente conmigo, pero yo tengo su razón.
Muy bien, Juanma.
Muy bien. Juanma, mira, ahora te voy a pasar aquí con nuestro otro compañero de equipo, que es Joe Surratt. Joe, adelante con las preguntas para el gran Juanma López.
Sí, Juanma, muy muy buenas noches. Primeramente saludarte, tuve la oportunidad de saludarte el sábado. Yo nomás quería saber si te interesaría unificar con creo que es un japonés, el Hasegawa.
Realmente yo ni sé quién metí sé de la hora porque me estás hablando de él, realmente yo ni sé quién es. Es que aquí los nombres grandes los revisan, pues son Jordi Gamboa, Chris Jones, soy yo, somos los tres nombres como está el grande de la división, y yo quiero pelear con los grandes. Realmente yo creo que estamos en un punto de nuestra carrera, un punto muy importante, un punto muy interesante, donde no debemos estar haciendo peleas por hacerlas, tenemos que hacer peleas que valgan la pena. Por ejemplo, ahora mismo Jason Lizada, un peleador que no está en el panorama, viene de ganar a Caballero y tal vez así sea una pelea interesante, tal vez más para el público, como tal vez, pero son cositas que le dejamos en las manos de los manejadores, de los promotores. No podemos desperdiciar el tiempo haciendo peleas por hacerlas, hay que hacer grandes peleas. Por ejemplo, como Manuel Márquez, una de las cosas que se habló fue que tenía que hacer una revancha con Rafael y de ganarle, pues sería bueno entonces yo subir a 130 y tratar de como normal que bajar a 30 y hacer una pelea. Pero eso es algo que solamente se dijo. Si venimos a ver la realidad, pues como normal que en este momento está en un punto de su carrera que no debe de mirar a un peleador como yo ni pensar en un peleador como yo, menos que no haya más opciones. Y en ese mismo punto vamos nosotros. Nosotros estamos buscando peleas buenas, peleas interesantes, no peleas de hacerlas por hacerlas.
Sí, en dado caso, a Juanma, que no encontrarás una pelea en esta división de la 126. ¿Hay opciones para subir a las 130 libras? ¿Se haría muy pronto? ¿Tienes un panorama pronto o se ve lejano?
Sí, no, esa es la idea que tenemos. Nosotros teníamos pensado hacer por lo menos tres peleas este año y el año que viene está subiendo a las 130 libras. Es una de las ideas. Nosotros queremos ser, yo quiero ser campeón del mundo en todas las divisiones, 122, 23, 30 y 135. Ya tengo dos divisiones, que subir a las 30 sería un gran panorama. Ya que sea como sea, también en la división está Cristian, está Gamboa, está Helio Roja, que se me olvidó mencionarlo. Pero de estarnos ganando esos peleadores, pues ya no quedaría como que nada concreto en la división, pero experimentar en otra división. Así que no tengo duda que ya para el 2012, a mitad, a finales del 2012, vamos a pelear en 130 libras.
Perfecto. Adelante, Sol.
Sí, Juanma, de nuevamente te queremos dar las gracias por acompañarnos. Por último, te tengo una preguntita más, antes de que te dejemos ir, porque sabemos que estás bastante ocupado. ¿Nos puedes platicar lo que pasó cuando, y ya hablamos sobre el Celestino Caballero, se apareció de repente cuando estabas tú dando la sesión de peso?
Sí, realmente yo no tengo muy claro lo que sucedió. No se puede decir lo que todo el mundo comentó. Yo estaba en el pesaje y él sí, yo lo vi hablando, diciendo muchas cosas, como que me iba a golpear, que estaba dando una bofetada, que sí, diciendo muchas cosas, pero realmente nunca se acercó de mí. Yo cuando me viro para el área del camerino, pues tengo por entendido que el grupo de trabajo mío pues tuvo un problema con él, pero no se fueron a los golpes como la gente dice, no lo empujaron tampoco como la gente dice, pero sí, tengo entendido que hubieron palabras fuertes entre ambos. Yo reuní a mi equipo de trabajo y le dije que yo sé que ellos están la vida por mí y me protegen en realidad, pero que no es el modo operandi de trabajar y no es la forma correcta, que mejor no le prestemos atención y que dejemos que cayera solo por su peso. Y así mismo lo hizo, el peleo con Jason Lizao, que era un peleo que no estaba en el panorama hasta que no le ganó el Caballero y perdió definitivamente. Así que no estamos, nosotros no estamos trabajar, rebajar ese nivel definitivamente, estamos en otro nivel y por algo somos el mejor 126 libras del mundo. Y aunque mucha gente, hay varias personas que no creen que sea así, yo lo he demostrado, me he ganado a los mejores y yo soy el que me fue la puerta de venir en la división.
No, y creo que lo has demostrado, Juan, que quiero dar las gracias por aclarar eso a para nosotros y para nuestro público. Y nuevamente, un abrazo te mandamos a ti donde sea que te encuentres y decirte que esperamos que no sea la última vez que nos acompañes aquí en nuestro show de Living in the Ring
Todo Boxeo. Fue un gran placer tenerte. Y queremos mandar un gran saludo a toda la gente bonita de Puerto Rico. Y ojalá que algún día tenemos la oportunidad de verte también en persona, Juanma. Mucha suerte en tu carrera, que hasta ahorita ha sido bastante exitosa.
No, muchas gracias a ustedes. Gracias por el apoyo. Esperamos que no sea la última vez que me encuentro con ustedes. Y un abrazo. Y gracias a toda la fanaticada.
Juanma, hasta luego. Que estés bien.
Bye.
Bye, bye. Bueno, compañeros, ahí tuvimos al gran Juanma López aquí para ustedes en vivo y directo en Living in the Ring, Todo Boxeo. ¿Y qué les podemos decir? El segundo invitado que tuvimos de la tarde y nos hizo unos comentarios bastante interesantes. Yo me quedé un poquito asombrado, Ramón, sobre la contestación que le hizo nuestro compañero Joe sobre si se enfrentaría a... al otro campeón de su peso en las 126 libras, que es el japonés Hozumi Hasegawa, que es el sostiene el título del CMB. Dijo que ni sabía quién era. No sé si no alcanzó a escuchar o si en verdad no sepa quién es Hasegawa.
No, mira, honestamente, tú y yo que y también yo que seguimos pues al deporte bastante, es algo que hacemos pues todos los días, andamos reportando y todo eso. Hasta para uno de nosotros, Hozumi Hasegawa no es un nombre que se escucha tanto. Ahora imagínate para un peleador que no está muy bien enfocado en el resto del deporte, más bien obviamente en su división, en sus oponentes, como lo es Juan Manuel López, y para la afición que especialmente latina, un japonés así a tan bueno que es, pues no, cómo pues se espera que la mayoría de la gente se haya escuchado de él. Lo que se hace peor es que pues la mayoría de sus peleas son allá en Japón, y aunque Juanma tenga un canal japonés allá en Puerto Rico, pues lo dudo que él también lo ha visto pelear, ¿no?
De acuerdo. Y compañeros, nos vamos a ir porque tenemos una llamada de que nos acompañan del área 200, o a lo mejor se está equivocando por aquí, pero ¿quién nos acompaña? Bienvenido aquí a Living in the Ring, Todo Boxeo. ¿Con quién hablamos? Ah, bueno, parece que se arrepintieron. Nos está acompañando aquí en Living in the Ring, Todo Boxeo. ¿Nos escucha? Sí, bueno. Nos escuchan por ahí, Libre in the Ring, Todo Boxeo. Por favor, adelante con algún comentario o alguna pregunta que usted tenga aquí para nuestro equipo en Libre in the Ring, Todo Boxeo. Ok, bueno, le intentamos dos veces. Ojalá y que si esa conexión no se pudo concretar, este amigo o amiga no nos vuelva a intentar, porque en realidad queremos escuchar de sus comentarios. Y si no tiene usted por ahí el número apuntado para poder llamarnos, agarre esa pluma y ese lapicero y ese papel, y llámenos al número 347-215-7598. Es el 347-215-7598. Y aprovechamos para decirles que Libre in the Ring, Todo Boxeo, es traído en parte a ustedes por Primer Round Magazine. Primer Round Magazine es la revista bilingüe número uno del país, y allí usted encontrará muy buenos comentarios, artículos, secciones bastante interesantes, además de fotos de primera calidad, porque tenemos de los fotógrafos más reconocidos mundialmente en este deporte del boxeo. Usted puede ir, desengañarse, vaya a www.primerround.com, es www.primerround.com. Vaya a ver allí las portadas más recientes y ahí mismo usted podrá hacer su pedido para que reciba derechito allí a su hogar esta linda revista que es Primer Round, y es una revista bilingüe. Sabemos, compañeros, que tuvimos la oportunidad de hablar ahorita con Juanma López. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de sus comentarios, Ramón, sobre la pelea que todos quieren ver ante Jurorkis Gamboa?
No, mira, pues sí tiene razón que es una pelea que que todo el mundo quiere ver, pero para hacer más, you know, más dinero, para que haya mucho más interés de lo que hay hasta ahorita, es mejor que sigan ganando para que sea, you know, la pelea sea mucho más grande de lo que sería ahorita si pelearían en junio, aunque si todos modos ya la hacen para este año que entra, pues para mí no va a haber pleito, obviamente. Pero lo malo de eso es que pues sí viene el riesgo de si alguien pierde, si alguien tiene una mala noche o hasta si alguien se lastima, o nunca sabe pues uno. Hemos visto pues en la historia del boxeo cuando se quiere hacer una pelea grande, pero los dos pugilistas tienen las opciones de pelear ante otros oponentes, mientras que se pone más caliente, como quien dice, y pues a veces no sale. Vimos que Zab Judah peleó su título mundial ante el argentino Carlos Valdomir antes de la pelea con Floyd Mayweather, antes de que Morales tuviera la pelea ante Manny Pacquiao, hasta que era la segunda, perdió contra Zahir Rahim. Obviamente todavía hicieron las peleas, pero ya no tuvieron la misma, ¿cómo te diré?
Atracción.
Sí, exactamente. Ya la gente ya no estaba tan interesado a como estaban antes de las derrotas. Entonces, como te digo, hay ese riesgo, sí, pero si siguen ganando, pues a que hagan lo que hagan.
Pues sí, y fíjate que es interesante lo que dices, porque esos ejemplos que nos das son algo que tienen que tomar en consideración. Lo más importante para un peleador, obviamente, enfrentarse a otro peleador de su misma talla y a otro campeón, es de que si se puede enfrentar a los dos cuando están en su apogeo, porque va a ser cuando mejor tenemos la oportunidad de ver un gran enfrentamiento. Si alguien de ellos sale derrotado, obviamente ya no tiene ese mismo atractivo que se tenía antes. Esperemos que no suceda, vamos a empezar positivos en que ojalá esta pelea se realice. Pero lo interesante aquí, Joe, es que ambos tienen en parte al mismo promotor. Y aún sin embargo, él es el que dice que quiere ver que los dos barran con la división para que se midan cuando los dos estén por encima de la división. ¿Tú qué opinas sobre eso?
Yo pienso que a Gamboa le convendría enfrentarse a Chris John, así ya no habría excusas para poder enfrentar a Juanma López. Pienso que Gamboa le puede ganar a Chris John y así ya enfrentar directamente a Juanma López.
Pues fíjate que en papel, no sé, tal vez sí, Gamboa en las apuestas tal vez tenga esa ventaja, pero ¿sabes qué, Joe? No sé si Ramón opina lo mismo. Depende de dónde se lleva a cabo esta pelea, porque si vamos a recordar qué le pasó a Juan Manuel Márquez cuando fue a Indonesia a pelear contra Chris John y el resultado que se trajo, ¿verdad? Que no fue del nada positivo.
Eso sí es cierto, pero pienso que si se da la pelea sería aquí en Estados Unidos.
Sí, ya Chris John creo que hasta por acá, no sé, creo que ya radica por acá en Estados Unidos. También está buscando más peleas aquí en los Estados Unidos. Bueno, el caso es de que todos queremos ver que al final se dé la pelea entre nuestro invitado especial de hace un momento, Juanma López, el puertorriqueño, ante el cubano Yuyorkis Gamboa. Son de las peleas de que para el boxeo son las que queremos ver, son las peleas en las que tenemos la esperanza de ver a dos peleadores enfrentarse en su apogeo. Y bueno, compañeros, les decimos que ahorita nos está llegando una llamada, esperemos que nos escuchen. Están en Libre in the Ring, Todo Boxeo. ¿Quién nos escucha por ahí? Sí, bueno, estamos recibiendo una llamada, si nos escucha, ya lo tenemos aquí en nuestro show de Todo Boxeo y queremos escuchar sus preguntas o sus comentarios. Adelante. Ok, estamos teniendo dificultades, pero no paren de intentar llamarnos al 347-215-7598, es 347-215-7598, y si usted recientemente nos ha acompañado,
pues le decimos que tuvimos ya como invitados especiales la oportunidad de conversar con Urbano Antillón, y después de él tuvimos a Juan Manuel Juanma López, y todavía no terminamos. Les tenemos un gran programa, se los prometimos desde el comienzo, y estamos esperando la llamada de Robert, el fantasma, The Ghost Guerrero, el contendiente del área de la Bahía, que interesantemente también está metido por la pelea para enfrentar a un campeón. Vamos a hablar con él más sobre eso. Y más adelante les tenemos en nuestro nuevo segmento, Joe, ya te diste cuenta, ¿verdad? Y Ramón también, que tenemos un nuevo segmento en el show, Grandes Leyendas del Boxeo. Quiero preguntarles, ¿saben ustedes a quién vamos a tener como la primera grande leyenda del boxeo en nuestro show? Les voy a dar unas pequeñas pistas, ¿ok? Este fue un boxeador que fue campeón amateur en la U.S. Army, ¿ok? También fue una persona estudiosa porque se graduó de la Long Beach State University, de allá de donde, por allá cerquita es donde eres tú, Ramón. Fue incluido en el Salón de la Fama Internacional de Boxeo en el 2004 y su récord profesional terminó con 31 victorias, 3 empates, 3 derrotas, 19 triunfos. Luego de que se retiró, formó parte de la Comisión Atlética del Estado de California y en un momento llegó a enfrentarse a Roberto Durán. ¿Por qué no nos dice, Ramón, a quién vamos a tener más adelante como leyenda del boxeo aquí con nosotros?
Sí que ya que les diga a la afición aquí.
Sí, ya no hay que hacerlos esperar tanto. Ya, diles, para que no se nos vayan.
No, claro. Vamos a tener al gran ex campeón mexicano, a Carlos Palomino. ¿Cómo ves?
No, pues, Joe, estamos preparados para tenerlo. ¿Tú?
Claro que sí. Es una gran leyenda que dejó muchas satisfacciones a toda la afición, especialmente aquí en el área de Los Ángeles. Y, de hecho, también peleó en Nueva York, pero casi todas sus peleas fueron hechas aquí en el Olympic.
Sí, fíjate, curioso, lo presentaste tú como el gran mexicano Ramón, y como lo es, pero sin embargo él se vino a radicar al área de Los Ángeles de muy pequeño, y la gente de Los Ángeles pues se acostumbró a tenerlo como uno propio suyo, y mucha gente pues lo ve como un mexicano-americano de Los Ángeles, pero sin embargo, como se le ve a mexicano-americano, fue una gran leyenda y lo vamos a tener más adelante aquí en nuestro programa de Live in the Ring, Todo Boxeo. Nos vamos a ir, compañeros, con una llamada que tenemos del área 787. Está usted aquí en Todo Boxeo. Adelante.
Hola, ¿cómo estás?
No, pues nosotros estamos muy bien. ¿Con quién hablamos y tenemos el placer de conversar?
El placer lo tengo yo. Estoy llamando de Puerto Rico, me llamo Roberto.
Roberto, ¿qué tal? Nos llamas desde Puerto Rico. Un saludo a toda la gente linda de Puerto Rico. ¿Y tuviste la oportunidad, Roberto, de escuchar a Juanma López?
No, llamé ahora y un amigo, Dave, me envió el link para el show y hace tiempo que no llamo. Y ahora tienen el show en español y pues veo que están disfrutando el show ahí y pues te mandando un saludo a Libre in the Ring y pues ¿no?
No, pues gracias Roberto, la verdad es que nos da mucho gusto que nos llamen desde por allá de la bonita isla del encanto de Puerto Rico, y pues no tuviste la oportunidad de escuchar a Juanma, pero sin embargo estoy seguro que tú lo has visto combatir. Hablamos con él sobre una posible contienda frente a Yorkis Gamboa, pero la vemos un poquito lejana y él mismo nos comentó igual, porque quiere su promotor que los dos lleguen cuando estén en la cima de la división. Nosotros estamos opinando que ya está allí. ¿Tú cómo la ves? ¿Es un posible enfrentamiento contra Yorkis Gamboa?
Sí, es una pelea posible, claro, pero creo que muchos fanáticos quieren ver a Yorkis Gamboa en una pelea dura, en una pelea fuerte, y eso le falta todavía. No ha peleado con peleadores grandes, y pues Jason Litzau, que le ganó a Caballero hace poco, puede ser un próximo oponente a a Gamboa, o si no, alguien, o sea, alguien que tiene experiencia en el ring, y pues estoy esperando que llegue ese momento en donde Gamboa entra en una pelea difícil para ver qué es lo que él tiene en sí, y pues hasta ahí voy a tener duda de su corazón, de su de su entrenamiento. Y pues si él entra a pelear con Juanma ahora, voy a él por los talentos y la experiencia olímpica que tiene, pero sin embargo, pues Juanma también puede ganar por la experiencia que él tiene en peleas grandes.
Sí, es muy cierto lo que dices, Roberto, de que los dos peleadores aún pueden superar ese nivel que hasta ahorita han demostrado. Y muy interesante que comentas que Gamboa, para ti, no ha demostrado que tiene gran corazón. Mucha gente opinaría diferente porque tú sabes que su quijada no es del todo muy fuerte, digamos, porque ha sido derribado en varias de sus peleas. Sin embargo, mucha gente dice que cuando él es derribado, que él saca la casa y el corazón para salir adelante. Tú estás cuestionando su corazón. Es muy interesante porque lo que sí te digo, tienes mucha razón en que no ha enfrentado a alguien que, digamos, es un nombre ya grande para decir, ok, Yurorkis Gamboa está en la cima. Ramón, ¿cuál crees tú que de los peleadores, de los que ha enfrentado hasta ahorita Gamboa, ha sido de las más difíciles, o qué peleadores él debe de enfrentar para que la afición, como nuestro amigo Roberto, crea que él ya está en posición para enfrentar a un Juanma?
Todo, no, sí, mira, ahorita...
Creo que Jason Letzau, para mí solamente Jason Letzau, solo que le falta.
¿Y tú, Ramón, opinas lo mismo?
Sí, no, pues obviamente una pelea ante Jason Letzau tarea bien, posiblemente porque hemos visto que Letzau sí es un peleador... un peleador bueno, quizás no uno de los más grandes de la división, pero sí ha enseñado que sí tiene talento, obviamente como vimos con la victoria ante Celestino Caballero. También ha peleado ante Robert Guerrero, que vamos a tener aquí en el show. Entonces para él no, sí sería un buen rival para Gamboa, pero no, hay otros peleadores también en el peso pluma que estarían perfectos para ver qué es lo que tiene Gamboa. Obviamente no creo que se vaya a Japón para Hasegawa, pero tenemos al campeón Elio Rojas, que está peleando ahorita ahí desde Nueva York. Tenemos también al mexicano Cristóbal Cruz. Cruz no es tan bueno como un John o como Juan Manuel López, obviamente, pero es un peleador difícil para cualquier peleador en esa división. Entonces... tiene bastantes opciones ahorita Gamboa, si es que no va a pelear con Juan Manuel López. Y hablando sobre sus oponentes pasados, para mí la victoria ante Orlando Salido sí fue impresionante para mí. Salido sí es un peleador bueno. También obviamente una gran victoria ante Rodgers Matagua, que le había dado una pelea muy, muy difícil a Juan Manuel López. Y hasta la pelea que tuvo allá en Alemania... ante Jonathan Víctor Barros también fue una pelea buena para él, para enseñar qué es lo que tenía, y peleó muy bien, le boxeó a los 12 asaltos a Barros, y para mí fue una victoria muy buena para él.
Roberto, ¿algún otro comentario, alguna otra preguntita que nos tengas por ahí?
Han hablado de la pelea que viene este fin de semana entre Amir Khan y Marco Maidana.
Sí, mira, sí, ojalá que nos sigas acompañando para el resto del programa, Roberto, porque acostumbramos que en nuestro segmento final vamos a hablar sobre los combates que vienen este fin de semana y les vamos a dar nuestras predicciones y por qué estamos escogiendo a quien escogemos para esos combates venideros. Pero obviamente de esos combates, la pelea entre Amir King Khan ante el argentino Marcos el Chino Maidana es de las que más atrae. Hay buenos combates este fin de semana, pero mucha gente creo que va a estar enfocada en ese combate. En tu opinión, y nos vamos a adelantar un poquito, Roberto, ¿quién te gusta para ganar ese combate?
Me gusta American solo porque tiene más habilidad en esa pelea. Si gana Maidana, creo que solo va a ser por nocaut. Y Maidana también no tiene la quijada de piedra que tú sabes, Víctor Ortiz lo tumbó, lo pudo tumbar en la pelea entre ellos. Y pues también creo que American tiene habilidad con el rapidez y la pegada que puede mantener la pelea a una distancia perfecta para poder ganar American.
Sí, y eso se espera que va a ser el esquema que va a tratar de conseguir American, obviamente a usar sus habilidades boxísticas, velocidad, y como dices tú, también tiene pegada. Entonces, yo pienso que esperamos un buen combate este fin de semana entre Amir Khan y Marcos Maidana. Más adelante les decimos al público que vamos a darles nuestras predicciones sobre ese combate y los demás combates que se llevarán a cabo este fin de semana. Y a ti, mi querido amigo Roberto, te queremos dar las gracias por acompañarnos el día de hoy, y espero que no sea la última vez. Ojalá que corras la voz por allá en la bonita isla de Puerto Rico para que tengamos más llamadas como la tuya desde la Isla del Encanto.
Gracias, gracias.
Gracias, Roberto. Hasta luego, que tengas muy buenas noches. Y amigos, les decimos que tenemos otra llamadita por aquí que viene de la área 678. Del área 678 nos acompañan aquí en Todo Boxeo. Adelante con su comentario o pregunta.
Buenas noches, habla César Hernández de Atlanta.
Muy buenas noches, César, nuestro gran amigo César de Atlanta. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, o la noche, digamos?
Ah, muy bien, un poco frío por acá, pero todo bien, gracias a Dios.
Bueno, mantente muy bien abrigadito, ¿eh? Como le comentaba yo a una llamada que tuvimos anteriormente de un amigo de a Nueva York, le dije, pues algún día nos vamos a visitar por allá, pero ya no, que no está haciendo tanto frío. Fíjate que yo no, a mí no me va muy bien en el frío. A mí me gusta el calor.
No, claro, claro.
Adelante, César, con alguna pregunta, algún comentario para aquí nuestro equipo de un servidor, Sal Acevedo, de Ramón Aranda y Joe Surratt.
Bueno, mira, vamos a hablar un poco de Juan Manuel López y Yoakes Gamboa. Lo que me hubiera gustado ver antes de que se enfrenten estos grandes peleadores fue una pelea entre Juan Manuel López contra Chris Jones y Yoakes Gamboa contra Ponce de León. Los estilos que tienen, vamos a decir, a Juan Manuel López contra Chris Jones sería perfecto. Tenemos en Juan Manuel López un peleador que siempre va hacia enfrente, tira golpes, muy buenas combinaciones, y Chris Jones es un boxeador de primera clase. Sería una muy buena prueba para Juan Manuel López. Y la otra pelea de Yoakes Gamboa contra Ponce de León, tenemos a dos peleadores, uno que es súper rápido y Ponce de León pega pero durísimo, y es un peleador que aguanta mucho también. Esa es la pelea que me gustaría ver antes de que se enfrentaran Juan Manuel López contra Yoakes Gamboa.
Entonces, nada mal, esos enfrentamientos serían, César, y tú más o menos vas a la misma idea que tiene pues el promotor Bob Arum de ellos dos, que es llevarlos a peleas un poco más fuertes, a que demuestren su carácter y esas habilidades, que salgan adelante de esos combates para que se enfrenten ya con más experiencia. Y me imagino que los promotores quieren ver una pelea de mayor emoción, y a ellos comprobando que pueden vencer a peleadores de la talla de los que tú has comentado. Interesantemente, Juanma López nos comentaba de que él sigue buscando ese combate con Chris John, que lo ha pedido y que no se le ha dado. Posiblemente veamos ese enfrentamiento entre Yoakes Gamboa y Ponce de León. Creo que tu comentario fue certero en decir que uno con gran velocidad, otro con pegada fuerte, es de esos estilos que nos pueden dar combates inolvidables. Ramón, ¿tú crees que estas peleas que nos comenta nuestro gran amigo César de Atlanta se puedan realizar?
Bueno, de que se puedan, claro que sí se pueden, aunque como te digo, como Ponce de León es parte de... pues ha sido pues el parte ya de Golden Boy, aunque él parece que sí está disponible para pelear con otros peleadores. No, pero para mí sí serían buenas peleas, porque como hemos dicho, Chris John es un peleador con mucha habilidad, tiene mucha técnica, sabe contragolpear, y aunque López también fue fuerte, A él también le gusta boxear, tiene también una buena técnica, entonces sería una pelea entre dos campeones que tienen estilos algo parecidos, aunque López, como te digo, pega mucho más fuerte, pero que me gustaría ver cómo reacciona López ante un peleador con ese tipo de técnica. Ya vimos que la pelea ante Márquez sí se le puso difícil al principio, pero Chris Jones es un peleador naturalmente más grande que Rafael Márquez. Y la pelea, una pelea entre Gamboa y Ponce de León, pues sí, me gustaría saber si se ha mejorado la defensa de Gamboa, porque este de León pues pega como la patada de un caballo, como te digo. Y pues no, pues gustaría ver si Gamboa puede reaccionar bien, si la quijada lo deja aguantar un golpe. Duro como lo tira a Ponce de León y Ponce, pues él mismo sigue y anda en busca por otra pelea de título mundial.
Sí, por ahí
En
viene
efecto,
haciendo
sí.
ruido, fíjate. Y es interesante, nuestro anterior, Roberto de Puerto Rico, nos comentaba que le gustaría ver a Gamboa enfrentarse a un reto más grande. Y yo le comentaba de que Gamboa tiene una quijada que es un poco sospechosa, y ha sido derribado en varias ocasiones. Y qué interesante sería, nuestro amigo César, ¿no? Que tú, poniendo allí como rival a Ponce de León con esa pegada fuerte. Si él logra pasar ese examen, entonces tendríamos que decir nosotros que Gamboa tal vez sí es tan grande como se proyecta.
Sí, nos daría mucha idea del tipo de corazón que tiene Gamboa y también mucho mucho que decir de la quijada, ¿no? Porque se enfrenta contra un peleador que tiene mucha fuerza, que siempre va hacia enfrente, que le gustan los golpes, le gusta intercambiar. Me gustaría mu mucho mucho ver esa pelea y si ganara Gamboa, pues claro, ya quedaría como número uno de retador de Juanma López y del otro lado, si gana Juan Manuel López, ya nos enseñó que puede contra un peleador que va hacia enfrente y puede también contra un boxeador. Entonces, cuando se pone la pelea de Juan Manuel López contra Jorge Gamboa, estamos viendo a los dos mejores del mundo en su mejor momento. Y es algo que necesita ver la afición. Pero una vez que ya se hayan probado contra otros peleadores con diferente estilo.
Sí, creo que si esos combates, los combates que tú estás sugiriendo, César, se llevaran a cabo y salen adelante tanto López como Gamboa, entonces creo que si no quedaría duda que estarían enfrentándose dos de los mejores en esa división. Mi amigo Joe, ¿tú crees que ese combate entre López y John pueda realizarse?
Probablemente sí. Además, estaba chequeando en las clasificaciones de la FIS. También se encuentra Mickey García, que es el retador número uno para Urokis Gamboa. Entonces, probablemente se pueda dar una pelea también con Mikey García. También estamos olvidándonos de Johnny González. También está en las clasificaciones de la FIS. También sería una pelea interesante con Johnny González. Y si es que Bob Arum no quiere enfrentar a Gamboa y López pronto, tiene muchas opciones, Gamboa. Hay mucho, mucho, mucho potencial en esa división.
Queremos es que lo que queremos es que se dé al final ese combate y cuando estén en su apogeo y que sea una pelea clásica por sus estilos, por el potencial que tienen los dos por sus antepasados y ojalá y que así se realice. Creo que es de esas peleas que le pueden brindar mucho al boxeo y que es lo que la gente espera. César, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta que nos tengas aquí en Libre in the Ring, todo boxeo?
Bueno, una pregunta más, los dejo con esto.
Sí.
También cuando fue el sábado, parece que peleó también Saúl el Canelo Álvarez contra Endojo. Se vio, claro, se vio muy bien Canelo, pero claro, el rival se prestó mucho. Endojo es un peleador que no tira mucho, pero es muy fuerte. Ahora, estamos viendo a Canelo pelear a más o menos a 154 libras. Definitivamente, entre más madure o vamos a decir, cumpla más años Canelo, el cuerpo va a cambiar un poco, va a estar más pesado, un poco más fuerte. Lo veo llegando a 160 libras. pero con su altura, vamos a decir, mide 5 pies 10 pulgadas más o menos, a esa estatura y con ese cuerpo, ¿creen ustedes que sea un factor de peligro para los peleadores de 160 libras?
Pues mira, en las 160 libras, ahorita en estos momentos, César, y muy buena pregunta, tenemos a Paul Williams, tenemos a
Martínez,
está Sergio Martínez, está por ahí un Felix Sturm.
Felix Sturm, y todavía de Pavlik, Sebastián.
Kelly Pavlik es todavía por allí, sí, todavía está allí metido. Y sí, todos ellos peleadores bastante peligrosos. Yo ahorita en estos momentos no veo que Álvarez esté para enfrentarse a ellos. Obviamente, como dices tú, va a madurar su cuerpo. Va a llegar el momento en que no va a poder hacer esas 154 libras y va a tener que andar rondando por las 160 libras, donde los peleadores le pueden salir un poco más peligrosos, diríamos. Yo pienso que ahorita, y ya lo comentamos cuando dimos el repaso sobre esa pelea de Saúl Álvarez, estamos comentando, César, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar, de que ahorita la carrera de Álvarez la llevan a un paso lento o precavido, con mucha precaución y con mucha razón. Él es joven, no tuvo una carrera extensa como amateur, sin embargo, en México y aquí nos decía también Ramón, me llamaba la atención con eso, de que en Los Ángeles también, al igual que en México, ya es muy popular y tienen que tener mucho cuidado con este tipo de peleadores que pueden darle mucho a la afición del boxeo, no solo mexicana, sino mundial, porque Ramón nos daba el ejemplo de la carrera de Fernando Vargas, que la llevaron muy rápido. Peleó muy joven ante Tito Trinidad y se acabó. Entonces, para mí, Saúl Álvarez puede quedar allí en esa misma posición y esperemos que no, que lleven su carrera como debe de ser. Y que al final de cuentas, como dices tú, ya cuando esté en su apogeo, posiblemente los tengamos viendo en las 160 libras. Ramón, ya lo comentamos sobre Álvarez, pero para adherir algo a la pregunta que nos tenía nuestro amigo César, ¿tú le ves posibilidades cuando hablamos de esos nombres grandes en las 160 libras? Ramón, ¿te encuentras por ahí? Creo que perdimos a Ramón por un segundito.
No, sí, aquí te encuentro.
Tenemos a Robert de Ghost Guerrero en la línea.
Oh, ya llegó el fantasma, buenísimo. Órale.
Buenísimo, pues César, te prometemos que vamos a hablar un poquito más.
Sí, gracias.
Gracias a ti, César. Te queremos dar gracias por acompañarnos y esperamos que andes corriendo la voz mucho por allá por Atlanta para que nos escuchen. Un saludo a todos los aficionados del boxeo por allá en Atlanta y te deseamos mucha suerte en tu carrera.
Gracias, igualmente. Adiós.
Gracias, César. Les vamos a hacer el comentario aquí a todos los que nos escuchan en Leave It in the Ring, Todo Boxeo, que tenemos a nuestro tercer invitado, que es Robert Guerrero, pero les damos el aviso de que con Robert vamos a hablar en inglés, pero les vamos a dar la traducción obviamente en español para que ustedes escuchen sus contestaciones. Nada más ténganos esa paciencia para hablar con él en inglés y luego en su idioma en español, porque ustedes saben que en Todo Boxeo es siempre boxeo y es siempre en español. Bueno, vamos a darle el switch y a cambiar en inglés. Tenemos aquí en la línea ya a Robert Guerrero. Robert Guerrero, thank you for joining us in on Leave It in the Ring en español, Todo Boxeo. How are you doing today?
Doing all right. How are you doing?
No, we're doing great, Robert, and it's a great pleasure to have you here on our show. We're just letting the audience know that we will be speaking with you in English, but we told them, you know, have patience because we will be translating the questions and the answers into Spanish so that they can hear us in their language. I have with me Robert, Ramon Aranda, and Joe Surratt as part of our team in Todo Boxeo, and we will be giving you some questions to answer, and I hope
that you enjoy the show just as much as we will.
Oh, yeah. Oh, yeah, I will. I always enjoy it.
All right. Great, great. Robert, congratulations, first of all, on your latest win over Vicente Escobedo, which now puts you in a position to face possibly WBO champion Juan Manuel Marquez. First of all, tell us about your injury that you suffered in that fight against Escobedo and how it's coming along.
Well, it's coming along great. Everything's going well. And my what happened was I bruised all the tendons and the ligaments in my wrist and the top of my hand. So, you know, it's just taking a little time to heal and laying off of it. So as soon as that's healed, you know, I'll be right back on it.
Wonderful. Le estábamos preguntando aquí a Robert el Fantasma Guerrero. Primeramente le felicitamos por su victoria que tuvo ante Vicente Escobedo y que lo pone en una posición para enfrentarse posiblemente a Juan Manuel Márquez, el campeón de la OMB. Le preguntamos que nos comentara sobre la lesión que sufrió en este combate ante Escobedo. Y él nos estaba comentando de que viene bien la lesión, que espera que pronto vaya a sanar. La lesión que sufrió fue en la canilla y fue un tendón, los ligamentos, pero nada roto, y creo que no, obviamente no nos dijo que había fractura. Entonces, él espera volver muy pronto al cuadrilátero. Robert, we mentioned that you're next in line to challenge Marquez as the WBO mandatory challenger. Do you think that Marquez is going to give you that opportunity to fight him?
Yeah, I think he will. You know, if he doesn't get the Pacquiao fight, I think he'll give me the shot. You know, he was in my shoes at one time where, you know, he was mandatory fighter and they wouldn't give him the fight. You know, it took him years to get that big fight. And, you know, I know he knows how it feels to be in my shoes. And I think he'll give it to me. I mean, I'm a 3-time world champion in 2 different weight classes. And, you know, it's time. It's time for that big fight, and I know that he'll give me that fight.
Wonderful. Le estamos comentando aquí a Guerrero, preguntando de que mencionábamos que él es el retador número uno de la OMB para enfrentar a Márquez, pero le hacemos la pregunta de que si él cree que Márquez le va a dar esta oportunidad. Robert nos contestó que él cree que sí, que si no se le realiza esa pelea ante Pacquiao para Márquez, que él ya ha estado en la posición misma que ahorita se encuentra Robert Guerrero, y que él cree que él lo va a entender, que él sabe lo que se siente estar allí, porque en algún momento Márquez también estuvo allí pidiendo una oportunidad titular y no se le daba, se le fue muy difícil. Robert cree que él sabe de su posición y que Robert ya es 3 veces campeón en 2 divisiones, y que él espera que esa oportunidad se le vaya a dar y que él ya está listo para esa pelea grande que sería ante Márquez. Robert, you were at ringside for the bout between Márquez and Michael Katsidis. What impressed you the most about Márquez, and how would you prepare to face a fighter like him?
I was ringside. I mean, he put a great performance. I mean, he fought real good. You know, he was real impressive. His boxing skills with the pressure fighter and just dissecting them and picking them apart. You know, he stayed on his game, and you know, he did a masterful job in the ring. And getting ready for a Márquez, I mean, you got to be ready for everything. You got to be ready for a Márquez that can bang it out toe to toe with you, and then also you got to be ready for a Márquez that can just box you and just pick you apart and take you apart through the round. So you know, you have to prepare for everything. You got to do. You know, can't leave nothing unturned, and make sure you work on your defense, offense, you know, inside, outside, and everything has to be well rounded to beat him on his. So, you know, I'm excited. I'm excited that, you know, he still got it. I mean, he is pound for pound, I think, like top 4 in the world, and you know, he deserves it. And I mean, I want to fight the best to be the best, and you know, he is the best.
Okay. Thank you, Robert, for answering that question. Le estamos preguntando a Robert Guerrero de que él estuvo presente en la pelea de Juan Manuel Márquez ante Michael Katsidis. Queríamos saber de él qué es lo que más le impresionó por parte de Márquez y si él llega a enfrentarse, ¿cómo se prepararía para enfrentar un peleador de la talla de Márquez? Nos comentó Robert que Márquez peleó muy bien, estuvo muy impresionado en la forma en que Márquez fue aquebrantando a un peleador de mucha presión como lo fue Katsidis. Dice que para enfrentarse a un peleador como Márquez hay que estar bien preparado para todo. Preparado para el Márquez que sabe boxear, tanto como el Márquez que sabe contragolpear y fajarse. Nos comentaba que también hay que prepararse para pelear defensivamente, ofensivamente, de cerca y de a distancia. Y Robert se siente que ya está bien preparado para enfrentar un peleador como lo es Márquez, que él considera libra por libra número 4 mundialmente, pero que a esos peleadores son a los que Robert quiere enfrentar, que él ya está preparado para esa pelea grande. Robert, these days seems like every fighter between lightweight and middleweight seeks a chance to fight the current pound for pound king, Manny Pacquiao. Do you also have him in your future plans?
Oh yeah. He's always on the radar too. I'd love to get a fight with him, and that's what it's about, is making those big fights and having those big opportunities and capitalizing on them. So, I'm excited about, the position that I'm in, the size that I am. I'm 5'9", 72-inch reach. I got fast hands, fast legs, and I carry power, and I'm also a lefty. So, that gives problems for anybody. And the one thing that's with me is the more I move up, the more I carry the power and the stronger I am. So if I can get that Pacquiao fight, I'd love to get that Pacquiao fight. He's pretty much just dominating everybody out there, and I want to get the shot. I want to get the shot. They call him the Mexican assassin, and I disagree with that, because he hasn't fought a young stud like a Robert Guerrero. So, I'm just excited to be where I'm at. He's the number one challenger with Martez, and to be able to be in the shoes to get that opportunity to fight a Pacquiao or Martez. So, I really feel that I'm that next guy.
Le estamos preguntando a Robert que en la actualidad todo peleador entre peso ligero y peso mediano busca la oportunidad de enfrentarse al rey libra por libra Manny Pacquiao, que si él también incluía una pelea con Pac-Man en sus planes futuros. Y él rápidamente nos contestó que sí, definitivamente Pacquiao está en su radar, que le encantaría pelear con él las peleas grandes, que él se siente que está en posición para enfrentar un peleador como él, que tiene la ventaja de que es zurdo también, de que tiene estatura, de que es veloz, de que tiene buen movimiento, y que eso a cualquier peleador le puede dar problemas. Él se siente muy satisfecho por lo que hasta ahorita ha demostrado, que le encantaría esa pelea, y que a Pacquiao le llaman el asesino de los mexicanos, y que Robert está en desacuerdo con eso porque él cree que Pacquiao no ha enfrentado a un joven peleador en su apogeo como él mismo, que él quiere esa pelea y que definitivamente seguirá buscándola. Robert, given the opportunity, what gives you the self-confidence to believe you have what it takes to beat Pacquiao?
Just all the God-given tools I have. God's really blessed me, and I'm a big believer in God, and I put God first for everything. And when you do that, nobody can stop you. And I really feel that in my heart, that if you train and do everything you have to do and prepare the right way and use the God-given tools God gave you and the blessings, you dominate anything in the world. And that's what gives me my confidence to go in that ring every time, to get out there and just do what I got to do, and however it goes.
La siguiente pregunta para Robert fue que si se le diera la oportunidad de enfrentar a Pacquiao, ¿a él qué le da la confianza en sí mismo para creer que él tiene lo necesario para vencer a Pacquiao?
y él nos comentó que las habilidades que Dios le ha dado, que él es un gran creyente de Dios, y que cuando se tiene a Dios por enfrente, que no hay nada que él pueda lograr teniendo siempre a Dios a su lado. Él cree que nadie lo puede vencer cuando él se tiene esa confianza en sí mismo y en Dios, y que él se tiene esa confianza, que él cree que sinceramente él puede vencer a Pacquiao. If a bout against Marquez does not materialize, who will you seek to fight next, Robert? And we hope that that fight does materialize for you.
You know, if that doesn't go, I mean, I'm looking at any of the champions from 135 all the way up to 47. You know, it's I really feel it's time for those big fights, and you know, like I said, I'm 3-time world champion, and you know, I my idea is champion fighting champions, and you know, making those best fights for the fans, and they deserve the fights, those type of fights, and not just picking and choosing your opponents. You know, I'm a fighter, and the fans love fighters, and that's what I'm going to come out and do, and fight the best for the fans because they deserve that. So that's one of the things when I come into the ring is I want to fight the best to put out the best fight for the fans.
Le estamos preguntando a Robert que si un combate ante Márquez no se realiza, pero que esperamos se le dé esa oportunidad, ¿a quién él buscaría enfrentar? Y él nos contestó que cualquier campeón desde las 135 libras a las 147, que él es tiempo para esas peleas grandes, que él cree firmemente en que un campeón se debe de enfrentar a otro campeón, campeón contra campeón, cree que los aficionados se lo merecen y que él hace esto para ellos, para los aficionados, que los aficionados son los que le dan la energía y que a ellos quiere darles y brindarles esos combates. Entonces, él busca los combates grandes porque los aficionados lo piden y porque él se los quiere dar a los aficionados. Robert, as I mentioned, we have my teammates here, Ramon Aranda and Joe Surratt. I'm going to let Ramon and Joe each ask you a question. If you would be kindly as to answer that question and have the patience so that we can translate it in Spanish again. And I'm going to pass you on to Ramon, Robert.
Hey, Robert. How you doing, buddy?
Hi. How you doing?
I'm doing good. You know, for a second though, I thought we were going to start talking Spanish, so a little that would have been a bit of a surprise. I don't think I'd ever talk to you in Spanish, so that's good to know. Well, I mean, Sal pretty much covered a lot of the stuff that you know, that was coming up in terms of, you know, the Marquez fight. I know he's been wanting to take on other, you know, obviously Manny Pacquiao, but there's clearly other champions for you to take on if that's the case. But just to kind of switch gears a little bit. So we've kind of covered some of that stuff. Is you know, I understand that you know, there is a documentary basically being made about you currently. I know Mario Serrano and I, for those that don't know, obviously your publicist, have been talking about it. Could you kind of just talk to us a little bit about what that experience has been like? You know, where the film stands as of right now, and how much involvement you've had in it directly.
Pretty much, you know, everything filmed on that documentary is about me and my wife and you know, training for fights and having to deal with the crisis we were going through with my wife being ill with leukemia. You know, it's going to be awesome. It's going to be awesome. And you know, the story, the way it's going, I mean, it's a real touching story. And you know, I just can't wait for that to come out. I think it'll be coming out sometime next year. And, you know, it's amazing on you know, the way they're putting it together and how they put it together, you know, my daily training schedule and you know, the wife's, you know, battle through cancer. So, you know, it's pretty much a fight in the ring, getting ready for it, and also, you know, fighting outside of the ring with my wife and her fighting through her cancer. You know, it's going to be amazing. And, you know, the story, I mean, you know, it gives people a lot of hope, you know, for people out there that are sick and you know, it gives them that fighting chance and and you know it gets to the point where it has people out there that are sick, and you know it really excites them, like, man, this guy's going through it, and his wife, and you know, it brings them a lot of hope and a lot of drive. So, I mean, it's going to be an amazing story.
I'll cut in here to give the translation. Nuestro compañero Ramón le preguntaba a Robert sobre un documental que se está filmando durante estos momentos sobre la vida de Robert Guerrero. Y para los radioescuchas que no se daban cuenta sobre este documental, nos contestaba a Robert que el documental se trata sobre él y su esposa, y si no lo sabían, la esposa de Robert fue tratada y ha estado tratada por los últimos 2 años más o menos de una enfermedad que es conocida como el cáncer de la leucemia. Entonces, este documental trata de la batalla que lleva Robert dentro del ring y cómo se prepara para sus peleas dentro del cuadrilátero, tanto como la pelea que él lleva fuera del cuadrilátero y prepararse para estar allí para su esposa. Y el documental da mucho ánimo a esas personas que también se encuentran en esa misma situación con alguna enfermedad o algún miembro en la familia con esa enfermedad, que quieren que vean cómo Robert tuvo esa o tiene esa fuerza para salir adelante y llevar una carrera productiva como la lleva hasta ahora. Él quiere que la gente que ve este documental se motive para ellos también salir adelante si se encuentran en esa misma situación. Robert, now I'm going to pass you over to Joe Surratt. Joe, adelante. Go ahead with the question for Robert. Maybe we lost. I believe we may have lost Joe. Robert, I apologize for that, and to our listeners. And what would be next, Robert, is to thank you very much for tuning in here. And I'm sure that the fans enjoyed this time that you spent here with us. And we want to wish you the best and hope that you do get that fight with Marquez. You know that we want to see it. We know that you deserve it. And we also want to let you know that even without this documentary being out yet, you and your wife are a huge inspiration to many, not just boxing fans, but whoever hears your story. I just can't wait to see the documentary, and I just want to thank you for that, because you show us a lot of courage, not only inside, but outside of the ring.
Hey, thank you, guys. You know, I really enjoyed being on, and, you know, treating me great. Thank you, guys, a lot.
No problem, Robert.
Thanks,
hopefully
Robert.
This won't be the last time that we speak with you. Sorry about that, Ramon. I didn't mean to cut you off there.
Right.
Hope it's not the last time that we have you, Robert. And again, we wish you the best. We hope that you have a very nice holiday. And say hi to your good buddy and our great friend, your publicist, Mario Serrano, which made this happen. Big shout out to Mario.
All right. Hey, thank you. And Merry Christmas to everybody and all the fans out there.
Thank you, Robert. Bueno, pues Radio Escuchas, ahí lo tenían. Terminábamos con decirle a nuestro gran amigo Robert Guerrero de darles las gracias por acompañarnos en el show y comentarle de que él es una inspiración para muchos, no solo aficionados del boxeo, pero ustedes escucharon un poquito de lo que trata su documental. Es la verdad una inspiración por la forma en que Robert ha manejado esa situación y que es difícil. Su esposa enferma de leucemia. Robert ha llegado hasta el punto de que se ha retirado por un momento del boxeo para atender a su esposa, que él siempre dice es su prioridad, pero sin embargo él mantiene el boxeo y sigue en el boxeo a buen nivel. Entonces él lleva dos peleas, lleva las peleas que él se prepara dentro del ring y luego lleva esa lucha que está acompañando, que es acompañar a su esposa durante los momentos difíciles en la que ella se encuentra enferma de leucemia. Le deseamos a él y a su familia lo mejor durante este tiempo, especialmente durante las Navidades. Y por último, también le dijimos que nos saludara a nuestro gran amigo, su publicista Mario Serrano, que hizo posible
esta entrevista con Robert Guerrero, un gran amigo de nosotros, y Ramón, como siempre, Robert, con esa amabilidad y con esa humildad que siempre se caracteriza, que no es nada igual que como es esa bestia que vemos dentro del ring.
No, Guerrero es un peleador y una persona muy humilde y bastante amable. Te digo, él viviendo aquí en la área de la Bahía, he tenido oportunidades de platicar bastante con él en el gimnasio y en otros eventos. Y como dices tú, es una bestia adentro del ring, es otra cosa. Y sí, es un peleador con mucha habilidad y ojalá que le vengas a pelear con Márquez o por lo menos con otro de los campeones en las 135 libras.
Sí, fíjate que muy merecido se lo tiene Robert, ha sido muy paciente y más que nada, Ramón, sabemos de su situación con su esposa. Nosotros tal vez estamos un poquito más al tanto porque Robert es del área de la Bahía en donde nos encontramos nosotros, pero su historia ya ha viajado, ya ha cruzado barreras y la verdad que nos sigue impresionando por la forma en que él no se deja caer. Y él menciona que es una persona muy creyente y de mucha fe en Dios, y lo demuestra por la forma en que atiende a él, a su lucha que lleva con su esposa y la lucha en la que él lleva dentro de los cuadriláteros. Entonces esperemos que se le dé esa oportunidad. ¿Tú en realidad crees que Juan Manuel Márquez le dé esa oportunidad merecida a Robert Guerrero?
No, Juan Manuel ya ha dicho varias veces que es una pelea que realmente no le interesa tanto, y no se debe de que porque Robert Guerrero no es un peleador bueno, obviamente, pero para Márquez, él anda en busca ahorita, obviamente, por la pelea con Manny Pacquiao. A Márquez, para el resto de su carrera, quizás le sigue unas dos o tres peleas, y lo que él quiere es hacer lo más dinero posible en esas dos o tres peleas antes de que se retire, y su pensamiento de él es que Robert no le daría ese tipo de afición para poner una pelea así de grande. Entonces, si no alcanza a agarrar la pelea con Manny Pacquiao, no sé si quizás puedan renovar el interés con una pelea entre Amir Khan o quizás otro peleador en las 140 libras, pero la mera verdad no creo que le vaya a dar esa pelea.
Pues esperemos que si esa oportunidad no se le da, tenga la oportunidad Robert Guerrero de una pelea grande, porque bien merecida la tiene. Y sabes que, Ramón, ha llegado el momento de presentar nuestro nuevo segmento en Live in the Ring, todo boxeo, que es Grandes Leyendas del Boxeo. Ya les decíamos hace un momento, y si usted no nos escuchó, que tenemos ahorita ya en la línea a una verdadera grande leyenda. Y antes de presentarlo, les vamos a decir que esta grande leyenda fue un campeón amateur en la US Army. Él fue una persona de mucho gran intelecto, se graduó de Long Beach State University. Fue incluido en el Salón de la Fama Internacional de Boxeo en el 2004. Su récord profesional es de 31 victorias, 3 empates, 3 derrotas y 19 triunfos por knockout. Después de su retiro del boxeo, fue actor de cine y programas de televisión, y formó parte de la Comisión Atlética del Estado de California. Aficionados al pugilismo, radio escuchas, démosle una calurosa bienvenida a una verdadera leyenda del boxeo, aquí con nosotros, al gran Carlos Palomino. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy bien acá, muy bien, muchas gracias por darme esta oportunidad de estar con ustedes.
Carlos, créeme que el placer es de nosotros, y las gracias a ti por acompañarnos. Sabemos de que eres una persona que estás muy ocupado, sin embargo, nos diste la oportunidad de tenerte aquí en el show, y estoy yo bien seguro que nuestros radioescuchas van a estar contentísimos. Te tenemos muchas preguntas, desgraciadamente no tenemos todo el tiempo del mundo que quisiéramos tener contigo, Carlos, pero ¿por qué no, para empezar, comenzamos con Carlos, tú, la gente te reconoce como que eres de Los Ángeles, y porque ahí viviste la mayor cantidad de tus años de tu vida. Sin embargo, tú eres de San Luis, Río Colorado, del meritito Sonora, México, ¿verdad?
Así es, así es, así es. Nací ahí en el 57, como la dicen. Nos venimos a los Estados Unidos, nos emigramos en 1960, la familia, mi padre y mi mamá, y éramos cuatro hermanos y hermanas. Y la familia creció a 11 después de que llegamos a los Estados Unidos.
Como verdadera familia mexicana, ¿verdad?
11. Así es.
Oye, Carlos, mira, te recuerdo también que aquí me acompaña mi gran compañero Ramón Aranda, aquí en el show, con un servidor tuyo, Sal Acevedo. Carlos, cuéntanos, después de tu primer retiro en 1979, luego de que te enfrentaste a Roberto Durán, hiciste tu regreso al cuadrilátero en 1997 y ganaste 4 de tus 5 combates que tuviste. ¿Qué te hizo regresar al ring después de estar alejado por casi 10 años?
Fue mi papá se murió en 1995 y fue una enfermedad larga, le pegó cáncer y después de que los doctores le dijeron al hospital que no podían hacer más por él, nos pidió a mí y a mi hermano mayor que lo lleváramos a su casa. No se quería morir en el hospital, entonces nos lo llevamos a la casa. Y yo y él nos estuvimos con él 6 meses, lo cuidamos, le dimos toda la asistencia que necesitaba y después de 6 meses se murió. Y entonces yo tuve una relación con mi padre que fue muy difícil desde chico. Cuando estaba enfermo, pues entonces yo hice por declarar todo. Quise declarar todo con él en la manera que me había tratado cuando yo era a niño y hasta siendo hombre. Fue difícil, pero cuando empecé a boxear, él era un gran, gran aficionado de boxeo. Así que cuando yo empecé a boxear en el servicio militar, le llamaba y le decía cada vez que iba a tener un torneo, que iba a pelear, y él me decía siempre, entrena más que los demás. Me decía, haz más que lo que los demás. Si van a correr 4 millas, me decía, tú corre 8, tú corre 10. Si van a entrenar 2 horas, sí, tú quédate en el gimnasio y tú entrena 3-4 horas más, me decía siempre. Y es lo que yo le tomaba la palabra y lo hacía. Y yo entré al servicio militar sin nada de experiencia de boxeo. Y así por los consejos de él, gané el campeonato nacional de los Estados Unidos, gané el campeonato del Army, gané el campeonato de todos los servicios. Y luego me hice campeón del mundo y entonces... Cuando él se murió, se me quebró el corazón. Y decidí a volver al gimnasio, nomás a visitar a mis amigos, donde él siempre venía a verme entrenar. Y todavía estaba ahí mi entrenador y mi manejador, Jackie McCoy, Noel Cruz, todavía estaba en ese mismo gimnasio que nosotros abrimos en 1984. Y cuando entré al gimnasio, sentí la presencia de mi padre tan fuerte que seguí volviendo y empecé a entrenar y... Nomás para yo estar ahí con la presencia esa que sentía. Y después de 2 meses de estar ahí, vino un promotor nuevo que estaba empezando y me ofreció un contrato profesional. Le dije, no, yo no quiero pelear ya. Le dije, tengo 47 años, no tengo nada, no quiero pelear. Nomás bueno, no estoy aquí, nomás sanando mi corazón, porque sentía que me estaba sanando el corazón. Y no, me ofreció $1,000,000 por 4 peleas, y yo no, en toda mi carrera no hice $1,000,000. Así que cuando me ofreció el millón, dije, vámonos, firmé el contrato y empezamos a hacer las peleas. Nomás que yo le dije a él, mira, voy a hacer las peleas, pero yo no quiero yo competir con peleadores que van a estar de 22, 23, 24 años, que están categorizados mundialmente, porque ya 47 años... no tengo que ver nada con ellos. Sí puedo pelear con peleadores de la segunda, allá de 18, 19, y fue así empecé con peleadores menores ya le da como de categorado como 30, 40 y así por y gané 4 por nocaut. Así me Jackie McCoy me dijo, pues parece que tú ya tienes todo, no te falta nada, no te has perdido mucho. Pero es que como yo siempre no he parado, nunca he parado de entrenar. Después de que me retiré, corrí 9 maratones de 26 millas, corrí un maratón de 60 millas. Así es de que nunca he parado yo de entrenar. Así cuando volví, estaba en tremenda condición física y pude hacer esas peleas. La última, la quinta pelea fue con Wilfredo Rivera, que acaba de perder con Oscar de la Hoya, y perdí decisión. Pero todo eso fue porque después de la quinta pelea, yo sabía antes de que se acababa la pelea que él iba a ser la última, porque sentí como que en esa pelea, cuando me el quinto o sexto salto, sentí como que me había sanado el corazón y no necesitaba yo pelear más. Me salí de ahí contento por el trabajo que hice, como que había hecho paz con mi padre, y eso fue, y fue algo más importante para mí, esas 5 peleas que hice, que las peleas que hice empezando mi carrera total, porque como que comprendí lo que él había hecho para hacerme peleador, porque la manera que él me trató fue desde que yo era niño para que yo saliera a ser boxeador.
Buenísimo.
Y por eso lo hice.
Carlos, muchísimas gracias por compartir ese lindo detalle de tu vida. La verdad que es algo como para una película. Y hablando de películas,
gracias.
Carlos, es algo que tú eres muy conocido para ti, ¿verdad? Porque fuiste actor de películas, tanto de cine como de programas de televisión. A ver, platícanos un poquito cómo fue que lograste ser actor, y si hay planes para volver a la pantalla grande algún día.
No, nunca, eso que hago, es mi carrera, que desde que me retiré en 1979, fue que en 1978 tuve oportunidad de trabajar en un show de televisión que se llamaba Taxi, con Tony Danza, y duré, cuando me contrataron para hacer ese show, yo no tenía planes de ser actor, pero me dijeron, queremos que vengas y básicamente vas a hacer el papel, un campeón del mundo que va a venir y vas a pelear con Tony Danza, y me gustó tanto, duré una semana en filmando esa escena y me gustó tanto que pregunté, dije, quiero hacer esto más, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y todos los actores del show me dijeron, pues no, tienes que estudiar, tienes que agarrar un agent, tienes que agarrar, Entonces yo me retiré el 79 y luego me metí en clases de actuación para perseguir una carrera como actor, y lo sigo haciendo. Los últimos 3-4 años he estado concentrando en un guión que tengo yo propio, porque quiero producir y actuar yo en esta producción. Es un guión que se llama Sunny Boy, el tema es de boxeo, y va a ser una película que ojalá este año que viene tengo la oportunidad de levantar los fondos para hacer la película.
Buenísimo. Gracias, Carlos. Y te queremos preguntar, ya sobre tu carrera boxística tan exitosa que tuviste, ¿cuáles son las peleas que más recuerdas de tu carrera?
Bueno, la más importante fue ganando el campeonato en Inglaterra, porque cuando fui para Inglaterra para retar para ese campeonato, era yo estaba 10-1 que para no ganar, así que no hubo reporteros de los, no mandaron de aquí, de los periódicos de aquí de los Estados Unidos, que me seguían mucho a mí aquí el LA Times, me seguía mucho un periódico de aquí del Valle de San Fernando, de donde yo vivo ahora, el Valley News, y me seguía mucho en periódico de Long Beach, donde yo estudié. Pero para esa pelea no mandaron a ningún reportero para reportar para esa pelea, porque nadie pensaba que tenía oportunidad de ganar, ni mandaron periodistas de México para atender esa pelea, y esto fue esta más importante porque noquea a John Tracy en el onceavo asalto. Y luego la primera defensa también fue muy, muy importante porque fue contra Armando Muñiz. La primera vez que dos boxeadores mexicanos, dos recibidos con becas universitarias, disponiendo un título mundial de boxeo.
Oye, Carlos, y en el Olympic Auditorium de Los Ángeles, donde se llevaron a cabo muchas de estas peleas legendarias y memorables de los años 70, incluyendo algunas de las que tú ahorita mencionas, ¿qué recuerdos te quedan de tus peleas que sostuviste allá en el famoso Auditorio Olímpico?
Bueno, pues, la afición de los fanáticos de boxeo, la gente de la raza mexicana que venía a ver esas peleas, que tanto les gustaba el box, que no venían a no iban a you know, sí apoyaban a sus favoritos, pero apoyaban más que las peleas, buenas peleas, you know. Y me acuerdo yo peleando peleas de 4 rounds, de 6 rounds, cuando se acababa la pelea, que la gente se empezaba a aventar a dinero adentro del cuadrilátero, y a veces entraba más dinero de lo que iba a ganar yo en la pelea. Así que por eso nosotros, cuando estábamos nuevos, cuando estábamos trayendo peleas de 4 rounds, sabíamos que teníamos que darnos para hasta que se terminara, porque cuando vinieramos una buena pelea, la gente te aventaba dinero y se te lo repartías con el oponente. Así es de que sí, eso es lo que me acuerdo, que la afición conocía el boxeo, sabían lo que era buen boxeo y sabían lo que era mal boxeo, y te dejaban saber cuando era la pelea mala o cuando era la pelea buena.
Oye, Carlos, ¿y has mantenido amistad con alguno de tus rivales del pasado?
Oh, sí, cómo no, casi con todos, nomás que no veo mucho a los rivales que tuve en México, pero Armando Muñiz y yo somos buenos amigos y peleamos 2 veces, le gané 2 peleas, y ahora, y como él es el presidente del Consejo Salón de la Fama Mundial, nos vemos en muchas ocasiones, y a otros peleadores aquí que están aquí en Los Ángeles, sí, nos vemos mucho y sí tengo amistades.
Buenísimo. Carlos, mira, te tenemos una preguntita más. Desgraciadamente, pues como te dije,
okay,
el tiempo se nos va acabando, pero quisiéramos que tal vez hiciéramos la parte 2 de esta entrevista, porque a mí, estoy seguro que a mi compañero Ramón se quedó con las ganas de también hacerte algunas preguntas. Pero para terminar, Carlos, ¿cuáles son tus peleadores favoritos de la actualidad, hoy en día?
De hoy en día, el favorito que tengo es Juan Manuel Márquez. Creo que ahorita que me sorprende tanto que de la edad que de 37 años o 37 años, que tiene 37 años, está boxeando, lo veo mejor que nunca. En la última pelea que dio, se miró tremendo. Creo que en ese peso de 135 libras está ahorita como uno de los mejores peleadores que está boxeando. Por eso que no creo que Manny Pacquiao quiera nada con él. En mi opinión, Márquez le ha ganado las 2 peleas que pelearon. La primera que hicieron empate, en mi opinión la ganó Márquez, la segunda también, y por eso no le han dado otra pelea, y yo sé que está buscando otra pelea con Manny Pacquiao, pero no creo que se la van a dar. Ahorita y de los jóvenes, hay jovencitos que vienen para arriba que me gustan. Hay un muchacho, los dos muchachos ahí de Oxnard, Brandon Ríos y García, y así. Pero ahorita, de los campeones, Márquez es el favorito.
Buenísimo. Y Carlos, qué bonito saber que tú todavía te involucras en el boxeo y estás al tanto de los peleadores, especialmente los mexicanos, y del boxeo universal. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por darnos ese tiempo. Para nosotros fue un gran placer. Estoy seguro que nuestro radioescucha lo disfrutaron al máximo, pero desde ahorita te voy a decir, Carlos,
que nos des esa oportunidad de hacer la parte 2 de esta entrevista, posiblemente para la semana que viene, así para darles un poquito más de tiempo para que también los radioescuchas puedan llamar y tal vez hacerte alguna preguntita por ahí.
Oh, cómo no, es un placer, y porque siempre como mi padre siempre me decía, sin la afición, sin la gente que paga para irte a ver pelear, no tuvieras nada ahorita. So, así es de que siempre cuando puedo dar tiempo, aquí estoy dispuesto. Lo hacemos de nuevo la semana que viene si quieren, y espero que ojalá que la afición llame y me pregunte preguntas.
Buenísimo, buenísimo. Muchas okay. gracias, Carlos. Dios Igualmente. Tenga a tu padre en el cielo, y gracias por tus comentarios y tus acontecimientos de tu vida que con nosotros compartiste. Te deseamos lo mejor, estamos en contacto contigo, y que te vaya okay. muy bien, que pases muy buenas noches. Prometemos a la afición traerte de nuevo.
Okay,
hasta
gracias.
Luego, Carlos.
Hasta luego, bye.
Bueno, Ramón, también las disculpas para ti, porque creo que nos quedamos con ganas de hacerle más preguntas al gran Carlos Palomino. Desgraciadamente el tiempo se nos termina, pero prometemos que vamos a traer nuevamente a Carlos Palomino. Ramón, vamos a darle un rapidito repaso a lo que son las peleas de este fin de semana, y nomás tú me dices quién crees que va a ganar, ¿ok? ¿De acuerdo?
Claro, vámonos.
Ok, vámonos. La primera pelea, Vladimir Klitschko contra Derek Chisora. ¿Quién gana?
No, Klitschko le va a dar una paliza, sin duda. Bueno, no sin duda, pero yo no pienso que esta pelea vaya más de 6 rounds. Para mí va a ser un knockout fácil para Vladimir.
Ok, Amir Khan contra el argentino Marcos Maidana.
Eso es un poco más difícil para mí. Yo pienso que Khan sí tiene la habilidad para boxearle bien a Marcos Maidana y ganarse una decisión, más que hay que tener mucho cuidado con la mano derecha del argentino. Obviamente un golpe en la cabeza puede noquear a Khan. Ya hemos visto que Prescott lo ha noqueado facilito, pero yo pienso que ya teniendo a Freddie Roach, va a ser una mejor pelea a Amir Khan, y yo creo que la gana por decisión.
Okay, yo me voy a inclinar por Marcos Maidana por knockout técnico. Vamos con Víctor Ortiz contra Lamont Peterson, esta pelea que se llevará a cabo en la misma cartelera de la de Khan contra Maidana. Sí, ¿a quién te gusta, Ortiz o Peterson?
A mí me gusta Ortiz. La mera verdad, aunque tenga talento Peterson, Lamont y hasta su hermano Anthony, para mí nunca ha sido muy impresionado. Yo pienso que Ortiz le ganó una decisión.
Igualmente estoy de acuerdo contigo. La tenemos ahí igual, Ortiz por decisión unánime. Alberto Topo Rosa se va a enfrentar a Cristian Mijares en Torreón, Coahuila, por el título Super Mosca de la FIB. ¿Tu pronóstico?
Mira, es una pelea que acabo de aprender que se iba a tomar a cabo del 11 de diciembre. Pero honestamente, de lo que hemos visto de Cristian Mijares en estos últimos años, no parece que ya es el mismo peleador que fue cuando ganó el título. Para mí, aunque no he visto a Alberto Rosas, yo pronóstico una decisión para Rosas.
Fíjate que yo opino lo mismo sobre Cristian Mijares. Creo que desde su derrota ante Vic Darchenian y dos derrotas seguidas contra Neomar Cermeño de Panamá, creo que la potencia de Rosas va a ser mucho, y creo que Rosas por knockout técnico. Vamos pues a lo que va a ser el torneo de los gallos, que se comenzará uh-huh. este fin de semana. Grandes peleas, y wow, las peleas que se llevan a llevar a cabo este torneo para comenzar la semifinal son de emoción. Vic Darchenian ante Abner Mares. ¿Qué pelea? ¿Quién te gusta, Ramón?
Mira, estas dos peleas son las más difíciles para escoger un ganador, pero para mí yo pienso que Abner Mares va a hacer un buen papel en esta pelea, y no me va a sorprender si se gana una decisión ante Darchenian, que ya se está haciendo medio viejito para la división.
Sí, estamos contigo allí. Yo, Ramón, creo que Mares por decisión, estoy de acuerdo. Creo que Mares ha esperado una pelea como esta toda su vida, y aquí está, y va a llegar muy bien preparado. Creo que Mares, con boxeo y fuerza, va a causar muchos problemas a Darchenian y posiblemente hasta lo derribe en alguno de los asaltos finales. La última pelea en la que les vamos a dar nuestro pronóstico es Johnny Pérez ante Joseph Akbeko, que también es parte de este torneo de los gallos. que se titula El ganador se lo lleva todo. Johnny Pérez ante Joseph Beco es una pelea de revancha y es por el título peso gallo de la FIB. ¿Cómo ves tú a Pérez ante Beco, Ramón?
Yo espero una pelea casi igualita como la primera que tuvieron. Igualmente espero que la decisión sea igual como la primera, que va a venir siendo para Johnny Pérez por decisión para que se retenga su título mundial.
Sí, yo pienso que en la revancha el colombiano Pérez seguirá dominando sin problemas con su buen boxeo al ganés Joseph Agbeko, que Agbeko no se le va a poner nada fácil a Pérez. Él siempre pone buenos combates y tiene bastante experiencia que va a traer al ring, pero estoy de acuerdo contigo, Ramón, creo que Johnny Pérez igualmente saldrá adelante. Entonces, si nosotros tenemos los pronósticos correctos para estos dos combates, quiere decir que estamos pronosticando a Abner Mares frente a Johnny Pérez para la final de este torneo de los peso gallo titulado El ganador se lo lleva todo. Pero ese pronóstico se lo vamos a guardar para el siguiente fin de semana o para cuando se dé ese combate, porque entonces vamos a saber quién fue el ganador. Y pues, aunque no queremos decirlo, queremos darles las gracias y nos tenemos que despedir pues de nuestra linda afición que hoy en este día nos acompañaron aquí en Leave It in the Ring, Todo Boxeo, donde siempre hablamos boxeo y siempre es en español, en su idioma. Esperamos que hayan disfrutado las entrevistas que les tuvimos hoy, que fueron comenzando con Urbano Antillón, seguido por Juan Manuel López, Robert the Ghost Guerrero, y terminamos con la gran leyenda del boxeo, Carlos Palomino. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de estas entrevistas igual como lo hicimos nosotros. Queremos darle las gracias por acompañarnos y queremos decirles que por favor nos acompañen en este nuevo horario que nada más es temporal por el mes de diciembre, en el cual estaremos al aire los martes a las 5 tiempo del Pacífico, a las 7 tiempo del Oeste. Y bueno, sobre el mes de diciembre, recuerden, los martes es el día en el cual ustedes nos pueden sintonizar y acompañarnos en este programa de boxeo que es para ustedes y que es en español. Y también les recordamos que este programa fue traído en parte a ustedes por la revista Primer Round. Primer Round Magazine, que es una revista para todos los aficionados del boxeo como ustedes, y que ustedes pueden obtener esta revista, que es la verdad para coleccionar. Muy buena calidad, no solo del material, sino del contenido, y las fotos que adentro allí a usted seguramente lo complacerán. Vayan a www.primerround.com, www.primerround.com. Ahí usted puede ver las portadas que hemos tenido en tiempos pasados, que se han presentado ahorita en el presente, y ahí usted puede hacer su pedido para que reciba su gran revista Primer Round. Y pues bueno, vamos a dejarlos con un fuerte abrazo, un fuerte saludo, en donde sea que ustedes se encuentren alrededor del orbe. Siendo usted aficionado del boxeo, pues usted es un gran amigo de nosotros. Ramón, ¿algunas palabras para despedirte de nuestra afición?
Pues nada más que hay que ponerle mucha atención al deporte pues este fin de semana, ya que hablamos que hay bastante que disfrutar, y espero que todos puedan ver todas las peleas. Si no, se ponen a grabar en el VCR o en el TiVo, donde sea, pero no hay que fallar de ver estas grandes peleas.
Y ojalá, Ramón, que ya no tengan VCRs nuestra raza por ahí que nos escucha, que ya estén al tanto de la tecnología con los DVD recorders. Muchas gracias, Ramón. Y sí, como dijo mi compañero, vean el boxeo, véanlo, llámenos para comentarlo, y si no tienen la oportunidad de verlo, grabarlo, pues sintonícenos el martes a las 5 tiempo del Pacífico, 7 tiempo del Este, para hablar sobre estas peleas y ustedes sepan lo que aconteció en esos grandes combates que se llevarán a cabo este fin de semana. Y yo, un servidor, Sal Acevedo, y con mi compañero Ramón Aranda, le recuerdo que en la vida vamos a tener muchos, muchos retos y grandes enfrentamientos, pero ustedes sigan tirando golpes, sigan adelante como buenos campeones. Hasta luego, que Dios los bendiga y si es posible, aquí estamos con ustedes la semana entrante. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos en Libre in the Ring en español, todo boxeo, donde ustedes siempre escuchan boxeo y donde siempre lo escuchan en su idioma, en español. Hasta luego, hasta la próxima.